101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Nuestra directora Nieves Herrero está hoy de gira promocional de su última novela, Carmen. Está por tierras asturianas, le deseamos que no le haga muy mal tiempo y que pueda estar el lunes con nosotros. Bueno, pues desde este momento y hasta las 8 de la tarde, aquí en la sintonía de Onda Madrid, comienza Madrid Directo. También es casualidad que hoy vamos a hablar de un libro que se llama Hombres por la Igualdad y hemos llenado el estudio de hombres y solo hay una mujer en este momento, pero bueno, todo se andará. Euprepio, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Pues muy bien y además encantado de estar aquí con Nuria, que hace unos meses me dio la oportunidad de hacer parte de este proyecto maravilloso, Hombre por la Igualdad. Como sabía que soy más feminista que la mayoría de las feministas, pues me involucro en este proyecto maravilloso que ahora os contará ella. No quiero robar ni una palabra.
Nuria Coronado, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada. Y no me voy a quejar tampoco hoy estar rodeada de hombres. No, que normalmente quejes. Me quejo bastante porque somos minoría, pero hoy encantadísima.
Bueno, pues aquí tienes otro hombre. Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Hoy has llegado bien de la Moncloa?
Hoy no he ido al Palacio de la Moncloa porque he tenido que seguir al presidente Rajoy, que estaba en Bruselas en consejo de ministros. Entonces he tenido que seguir a distancia ambas cosas desde la redacción. Pero bueno, te traigo algunos detalles. Un primer titular, si quieres, del consejo de ministros. Rajoy, sobre la FIFA, rotundo, que España va a estar en el Mundial y que lo va a ganar. Y sus compañeros en el Consejo Europeo, que ya no le preguntan por Cataluña. Luego ha habido algunas conversaciones informales que luego te cuento.
Lo de la FIFA, por alusiones, su propio Padula, ¿crees que todavía hay posibilidades para la selección
de nuevo,
italiana?
Me vas a poner de nuevo el dedo en el ojo. Voy a tenerme que poner más ojos para que me
No, hombre, pongáis. Pero ya sabes que siempre...
No, hombre, vamos a ver. Al Mundial tiene que ir a quien ha ganado las eliminatorias. Italia ya está fuera y está fuera, punto. Yo no estoy deseando que venga expulsada ni España ni ninguna otra nación que se lo ha merecido.
Y de todas formas es un poquito absurdo porque Villar está está
vamos
metido en temas de
te
la justicia
decir
española.
Como lo pienso. Si tuviera que expulsar cualquier federación en la cual haya algún directivo que le hayan pillado por tema de supuesta corrupción, es que nos quedamos sin países. Porque el deporte, desafortunadamente, y el fútbol más, está lleno de países, a empezar por el COI, por el Comité Olímpico Internacional, que tiene sospechas de corrupción, no una, miles de casos. Y por lo tanto, en fin...
propia FIFA ha matizado un poco las informaciones que ahora se publican en los medios de comunicación, que publicamos, entre otras cosas, porque la Federación Española de Fútbol ha sido quien ha filtrado esa misiva. Pero Íñigo Méndez de Vigo, que es el portavoz del Gobierno, pero también es el ministro de Cultura, ha mantenido una comunicación hoy con el presidente Rajoy, que estaba en Bruselas. Sí. Rajoy le ha preguntado a Méndez de Vigo qué era lo que estaba ocurriendo con respecto a la FIFA. Saben los oyentes que a Rajoy le gusta mucho el fútbol y que estos temas le interesan.
Domina el tema bastante bien.
Y lo que ha explicado Méndez de Vigo al presidente y después en rueda de prensa es que efectivamente la FIFA se ha puesto en contacto con el Ejecutivo para mantener una audiencia. Eso es lo que ha solicitado la FIFA, una audiencia, y en esa audiencia que se le explique por parte del Ejecutivo qué es lo que ha ocurrido con el caso Villar. Es decir, no es una amenaza, es que la FIFA ha pedido, ha requerido información al Ejecutivo sobre todo lo acontecido. Y luego, desde un punto de vista político, lo que ha querido dejar claro el Ejecutivo, en voz del presidente del Gobierno, también del ministro de Cultura, es que no se pasa por la imaginación de absolutamente nadie que España no pueda participar en esa competición. Es que, vamos, es de cajón. Aunque es verdad también que se está abriendo mucho de los periódicos españoles y que es una de las noticias más leídas en estos momentos.
Bueno, no te lo puedes imaginar. En las redes sociales está viviendo. Álex González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se ve por ahí, ¿no?
Se ve el tema de la FIFA. Están las redes sociales calentitas con el tema este de la FIFA. También se habla mucho del tema del suceso que...
Bueno, de Teruel.
En Teruel, efectivamente. Y también unas declaraciones que ha hecho el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
¿Qué ha dicho Cerezo?
En las que ha dicho que el sentimiento en el fútbol se debe perder.
Bueno, al fin y al cabo es un negocio más, el fútbol.
Bueno, es un... ya, pero yo ahí no entro.
Con sentimientos, pero no, un
yo,
negocio.
Yo creo que se está transformando realmente el deporte en un negocio, pero se está destrozando el deporte. Mira, el otro día nos despertamos con la noticia que probablemente Chris Froome ha sido pillado también en un caso de doping, de dopaje. Por supuesto, en el ciclismo no es ni el único ni el último, ha habido muchísimos casos. Yo creo que el deporte, entre los casos de doping, de dopaje, y los temas de corrupción, en los cuales se involucran muchos directivos de la FIFA, del COI, etcétera, etcétera, realmente se está destrozando el deporte. Yo sí que estoy muy preocupado, justamente porque hay mucha gente, como esta declaración, que piensan que el deporte se ha transformado de élite, evidentemente, en un puro negocio. Esto es tremendamente peligroso, porque el deporte, al fin y al cabo, defiende lo que son valores fundamentales. Y, por lo tanto, todos estos casos de corrupción, de dopaje, no hacen otra cosa que, desde un punto de vista educativo, que realmente enseñar a las nuevas generaciones que hacer deporte, al fin y al cabo, especialmente de élite, quiere decir entrar en un modelo que es negocio, en la cual el dinero cuenta más que el esfuerzo. Y me parece un mensaje para las nuevas generaciones absolutamente lamentable.
Bueno, pues dejemos temas de deportes, porque yo veo además que Pablo, esto del fútbol no es lo suyo. El Málaga además va remontando.
Casi la política.
Vamos.
Esto de la FIFA lo tenía claro, porque claro, acababa de escuchar precisamente de Vigo, pero cuando me habéis sacado...
A otra de las cosas que se ha referido Mariano Rajoy hoy precisamente ha sido a este suceso de Teruel que hemos hablado, dos guardias civiles... Y un civil muerto, y la verdad es que esto es lo que ha dicho Rajoy.
Ha sido un suceso terrible que nos ha conmocionado a todos, y más duro si cabe por la juventud de las víctimas y las fechas en las que ha ocurrido. Quiero felicitar a la Guardia Civil por la detención del presunto asesino, que según hemos sabido también habría acabado con la vida de otros agentes en Italia.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Mariano Rajoy, y el ministro portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, pues ha querido mandar el pésame por lo ocurrido ayer.
Queremos remitir nuestro más cariñoso pésame, nuestro más sentido pésame, nuestro más doloroso recuerdo a las familias de las víctimas, que sepan que estará ante la justicia y responderá el presunto responsable ante la justicia por esos crímenes.
Bueno, pues el responsable es un señor serbio llamado Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, pero es serbio, por lo que parece.
Y señor poco, ¿no? Vamos a ver. A ver, parece ser que era precisamente el primer ministro italiano Gentiloni y el presidente Rajoy han conversado en el marco de ese Consejo Europeo sobre este tema, sobre este brutal asesinato, entre otras cosas porque, como avanzabas, era uno de los criminales más buscados en Italia, sospechoso de la posible muerte de al menos dos personas allí que podían ser también agentes de la policía. Allí, cuando ayer por la tarde-noche, a última hora de la tarde, saltaba la noticia en los periódicos, en los medios, que ya estábamos cerrando las ediciones, evidentemente llamamos a la Guardia Civil, al Ministerio del Interior, y se han pasado, la Guardia Civil ha pasado unas horas verdaderamente duras, verdaderamente complejas en la madrugada de hoy. Y lo digo con conocimiento de causa porque llamé al Ministerio del Interior y a la Guardia Civil y te transmitían que, primero, la Guardia Civil, con sus máximos dispositivos de seguridad, fuertemente armados, hubo un despliegue enorme durante toda la zona, durante toda la madrugada. Y luego, además, la Guardia Civil tuvo que intentar tranquilizar a los vecinos, a los ciudadanos de esas localidades, porque había auténtico terror en toda la provincia de Teruel sobre todo lo ocurrido. Por lo cual, primero, dar la enhorabuena a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es verdad que la crisis la atajaron durante la madrugada y esta mañana. Es que se llegó a especular con la posibilidad de que los alcaldes de la zona decretaran que los niños no fueran al colegio.
Sí, hubo además una serie de bulos por la noche que facilitaron precisamente.
Momentos de enorme tensión en una gestión de una situación muy delicada. Y luego yo creo que es de recibo recordar y honrar a esos dos héroes, porque son héroes, que son a esos agentes de la Guardia Civil que fallecieron en acto de servicio, y también recordar a ese ciudadano que falleció.
Hombre, yo poco
que le asesinaron.
Yo poco que añadir a la crónica que ha hecho Pablo de este tema, decir que en este caso aplaudir por supuesto la labor de la Guardia Civil, que se ha movido de una forma espectacular junto evidentemente con los carabinieri en Italia, con las fuerzas de seguridad italianas, y me parece que realmente justamente lo que tú destacabas, lamentable que se utilicen casos como este para lanzar bulos, mentiras, en las redes,
con
lanzar
la
mensajes,
es absurdo,
con la preocupación efectivamente que había en estos pueblos, justamente, porque este señor es un psicópata asesino, me parece lamentable, ¿no? Yo realmente, una vez más, y lo hacemos todos los días, cada vez que hay cualquier tipo de sucesos, pues recordar realmente que las redes sociales y estas cosas sirven fundamentalmente para hacer el bien, ¿no? Y no para vomitar.
Sí, para ayudar, para ayudar.
No para vomitar, en este caso, frases, acusaciones o incluso lanzar bulos que no sirven para nada, todo lo contrario.
Y en este caso lo hemos hablado muchas veces, cuando intervienen las fuerzas de seguridad, cuantos menos datos tengan los malos, mejor.
Efectivamente.
Mejor, mejor. Pues hay gente que a lo mejor publica en redes sociales, acabo de pasar por un control policial, no sé qué. Esto no hay que decirlo nunca en redes, porque al final ayudas a los que no tienes que ayudar.
En las redes sociales, la Guardia Civil y la Policía Nacional durante toda la noche lo que transmitía era eso, hacía peticiones públicas para que, por ejemplo, los controles que se montaron en toda la provincia de Teruel, que no se diera avisos a través de las redes sociales de lo que estaba ocurriendo. Yo creo que además de felicitar a las fuerzas de seguridad, además de las condolencias por los asesinados, también habría que hacer una reflexión, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí en la mesa, de concienciación ciudadana. La gente tiene que concienciarse, entre otras cosas, porque había un estado de pánico y de alerta ayer muy grandes, que te lo contaban los agentes de la Guardia Civil allí desplegados, los propios agentes que iban en busca de este asesino, los vecinos, bueno, es que me lo han transmitido fuentes de la Guardia Civil, tenían que tranquilizar a los propios vecinos que estaban aterrados. Además, la provincia de Teruel, que es una provincia que si por algo se caracteriza es por ser una provincia tranquila, de gentes tranquilas y que
pocos
no está
habitantes.
Acostumbrada a este tipo de asuntos. Bueno, no estamos acostumbrados
ninguno.
A nadie, pero desde luego en Teruel puede que menos, ¿no?
Bueno, y yo voy también a decir una cosa sobre justamente las páginas web de la Guardia Civil y especialmente la policía. Son absolutamente espectaculares.
Los perfiles de Twitter.
Hay realmente que recordar
muy
que
bien gestionados.
Especialmente en Twitter los perfiles de la policía, la Guardia Civil, está muy, muy bien gestionado. Yo diría, conociendo también las de Italia y de otros países, de una forma, para mí, que sirva como ejemplo para muchísimas instituciones públicas también, que yo creo a veces no están utilizando las redes sociales como se debería, ¿no? Yo creo que la policía y la Guardia Civil son un ejemplo clarísimo de páginas web y especialmente de perfil Twitter utilizado para ayudar de una forma realmente muy, muy destacable.
Y qué hablar de la eficacia de los cuerpos y de seguridad del Estado, que han cazado a este verdadero criminal que era muy, muy peligroso, ¿eh? Y lo ha demostrado tanto en Italia como en España, desgraciadamente. Bueno, que por unir un poquito los temas, que se ha encontrado ya el cuadro que faltaba en el tesoro de Sigena, ha aparecido.
Sí, pero de nuevo el tema este con polémica, porque hoy en el Consejo de Ministros, no que se haya encontrado la obra, sino hoy hemos conocido que por parte de la Generalitat de Cataluña se había presentado un recurso sobre las obras de Sigena, criticando al juez por eso de que si era necesario que se hiciera el uso de la fuerza. Un recurso por parte de la Generalitat de Cataluña que no había sido autorizado por Íñigo Méndez de Vigo, que hoy es consejero de Cultura en la Generalitat, en potestad del artículo 155. Al consejero no es que hubiera dado la autorización, es que no se le había informado de ese recurso. Y lo que ha tenido que hacer hoy el Palacio de la Moncloa es parar de inmediato ese recurso porque no había recibido el aval del consejero. Por lo cual este tema sigue trayendo polémica. Una vez pasen las elecciones y una vez se conforme el nuevo gobierno, entonces el gobierno surgido de las urnas tendrá la potestad de hacer lo que quiera, de presentar cuantos recursos quieran
y
ya la justicia que decida. Pero yo creo que en estos momentos lo que no habría que echar es más leña al fuego.
Bueno, pero
lo que hizo Méndez de Vigo. Ya. Pero al final son funcionarios. Ojo.
Y
si un funcionario presenta un recurso sin la autorización de su máximo representante, ese funcionario que ha estampado,
Pablo,
su firma, puede tener un problema.
Si todo esto está ocurriendo, si se está echando tanta gasolina en este tema justamente porque estamos en campaña electoral. Quiero decir que ahora mismo todo vale para seguir haciendo propaganda por parte de los independentistas, victimismo, y por lo tanto yo estoy seguro que si este tema hubiera ocurrido no hubiera habido tanto ruido sobre este tema, ¿no? Y que va a seguir hasta cuando tengamos efectivamente un nuevo gobierno, que ya veremos cuándo será, porque dudo mucho que sea muy prontito, y sí, por lo tanto se va a solucionar cuando efectivamente hay un nuevo gobierno, y dependiendo del color del gobierno ya veremos si hay más recursos o no para que evidentemente esta situación siga adelante con polémica, pero vamos a tener polémica indígena durante mucho tiempo.
Pues seguramente. Llevamos ya un ratito. Está aquí Nuria Coronado, que vamos a hablar de tu libro. No me hagas un Paco Umbral ahora de yo he venido a hablar de mi libro.
No, pero os estoy escuchando y fijaros de... No sé si somos conscientes de esa sociedad violenta en la que vivimos y que también crea pues muchísimo de los problemas que nos causan a las mujeres, ¿no? Hablamos de la violencia en todos los sentidos y por eso yo he querido escribir este libro. Así que hablo como Nuria Coronado mejor que como Paco Umbral.
Enseguida estamos contigo, pero es que tengo un compañero mío que está todavía sin comer, ¿sí?, que está en la Asamblea de Madrid. Pepe Frutos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sin comer, esa es la noticia. Estoy sin comer a
estas
horas.
Esta es la noticia. Pepe Frutos sin comer. Tú que eres de poco comer, Pepe, las cosas como son.
Bueno, ¿eh? No diría yo tampoco.
Pepe, bueno, yo tampoco he comido, así que somos dos, mira.
Y has estado durante toda la mañana cubriendo algo para Onda Madrid. Cuéntanos.
Sí, bueno, era la comparecencia del expresidente de la comunidad, Alberto Ruiz Gallardón, en la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea de Madrid. ¿Por qué estaba Alberto Ruiz Gallardón aquí? Por la investigación relativa a las operaciones en Latinoamérica del canal de Isabel II. Para que nos entiendan los oyentes, el caso Lezo, no es que Gallardón esté imputado, investigado, que se sepa en este caso, pero sí el sumario del caso Lezo pues establecía ciertas sospechas sobre el inicio de esas operaciones en Latinoamérica. Unas operaciones que 13 años después, otras operaciones por supuesto, pero también en Latinoamérica y también con el canal, que han tenido durante meses en la cárcel a un sucesor de Ruiz Gallardón, a Ignacio González. ¿Y qué dice Gallardón? Bueno, que el inicio de la expansión latinoamericana del canal pues fue correcto, legal y beneficioso para las arcas autonómicas. También la compra de la empresa Inasa, que es lo que se investiga aquí en la Asamblea de Madrid. Una investigación política, digamos en paralelo a la judicial, una investigación de los parlamentarios. Esa compra, aunque se hizo a través de una entidad radicada en Panamá, entonces un paraíso fiscal, pues fue, según Ruiz Gallardón, correcta y además fue una simple exigencia de los vendedores. Discute Gallardón las sospechas sobre que se pagara un sobreprecio. Tres informes avalan lo que se terminó abonando por esa empresa colombiana comprada a través de una sociedad pantalla en Panamá. Y mirad, una cosa muy interesante. Se le preguntaba por qué, si la expansión era tan buena, tan beneficiosa, pues por qué su gobierno tardó 4 años en hacerla. Es decir, durante los primeros 4 años de Gallardón no se inició esa expansión en Latinoamérica. Algo que ya apuntó, según Gallardón, el anterior gobierno socialista de Joaquín Leguina. Pero ellos, en principio, no quisieron. ¿Por qué? Pues algo muy interesante, Carlos.
A ver.
El canal se tenía que concentrar en los problemas estructurales de la presa del Atazar. Es decir, en aquellos tiempos, es decir, finales de los años 90, la presa del Atazar corría peligro de derrumbe. Vamos a escuchar lo que ha dicho a este respecto Alberto Ruiz Gallardón.
¿Recuerden ustedes cuando hubo un periódico de Madrid que estaba permanentemente haciendo simulaciones de que el agua del Atazar, como consecuencia del mal estado de la presa, iba a llegar hasta el Paseo de la Castellana? Eso se publicó. Y como ese, había otros datos. Entonces, ¿qué me dijo a mí el señor Beteta? Me dijo, presidente, yo necesito durante un tiempo concentrar todos los recursos financieros y todo el talento y todo el esfuerzo que tenemos en el canal en arreglar estructuralmente todo aquello que en estos momentos puede estar en peligro.
Pues casi nada, como veis, resulta que los madrileños pues hemos estado en peligro, bueno, hace ya unas décadas de inundarnos por... Es verdad, yo recuerdo por aquella época que había informaciones sobre grietas en ese, digamos, en esa presa, pero que el peligro llegara hasta ese extremo que incluso pues impidiera operaciones financieras del canal luego tan discutidas, pues no se sabía, no se sabía.
Bueno, antes de irte a comer, ¿algo más durante estas horas en la asamblea?
Bueno, ha sido toda la mañana con otros comparecientes y simplemente deciros, antes os comentaba que Gallardón dice que su inicio, o mejor dicho, el inicio de las operaciones en Latinoamérica durante su mandato nada tiene que ver con corrupción ni con operaciones corruptas ni con los presuntos casos de corrupción ejercidos en la época de Ignacio González, que él pues inició estas operaciones, pero que una cosa no es igual a la otra, todo presuntamente. Todavía el caso de Ignacio González está sub judice, su prisión fue preventiva.
Bueno, pues todavía coges a tiempo el catering.
Bueno, aquí poco catering, aquí nos tomaremos unas pulgas.
Bueno, pues nada, gracias Pepe.
Gracias Carlos,
hasta luego.
Un abrazo.
Onda Madrid.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto está...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Madrid Directo, las 4 y 28 minutos, dice Nuria Coronado, necesitamos hombres feministas que no se avergüencen de serlo.
Y ahí lo digo.
Ahí lo dices, ¿no?
Bien alto y bien claro.
¿Un hombre puede ser feminista?
No, es que un hombre tiene que ser feminista igual que una mujer. ¿Sabéis lo que es ser feminista? Os hago la pregunta.
No, desde luego no es lo contrario a ser machista.
No, es que eso no es un argumento.
Pero es que hay muchas personas que piensan así.
Ese es el problema.
¿Eso es?
Entonces tenemos que explicar que el feminismo es algo tan maravilloso para todos y para todas como igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Tan fácil y tan sencillo como eso. ¿Te consideras feminista? Dime que sí.
Yo sí. Tengo a gala a ser feminista.
Pero lo practicas de verdad. Porque hombre, una cosa es decirlo y otra cosa
yo practico la igualdad. En mi casa, por ejemplo, tengo una hija y tengo un hijo y los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Empezamos.
Han tenido las mismas oportunidades y tienen el mismo trato por mi parte.
Pues qué pena que no todo el mundo lo piense así, ¿no? Y yo, bueno, Nuria lo sabe, que le hemos hablado mucho, además lo escribo en este libro. Justamente yo, en mi carrera, voy a ser políticamente muy incorrecto.
Aprovechate que no está Nieves.
Muy políticamente incorrecto. Es decir, yo por supuesto considero que soy feminista. Y yo en los últimos años especialmente, pero desde hace mucho, pero especialmente en los últimos años, me he encontrado con fenómenos un poco curiosos, en los cuales yo me he sentido criticado como feminista, pero por parte no de hombres, curiosamente, por parte de mujeres. Justamente el otro día en esta casa, en la tele, recibimos en el plató a las dos, Teresa y Sua, que son las dos protagonistas del vídeo absolutamente viral, que es
Hola, Putero.
Hola Puteros, mm-hmm. un vídeo que ha tenido un éxito, que sigue sí. teniendo puteros, la estuvimos en el plató. Y yo fui, entre comillas, criticado en la mesa justamente por decir que para mí había que seguir luchando y mucho. Pero esto no es solo el caso del otro día. Es que me he encontrado, especialmente en mi empresa, donde estoy rodeado de directivos, empresarios, políticos, hombres y mujeres, que las críticas es las actitudes más machistas con las cuales yo he tenido que enfrentarme. Las he visto especialmente en mujeres. Yo digo siempre, como, y lo repito, que especialmente la parte de mi empresa donde seleccionamos ejecutivos para empresas privadas, casi siempre se nos da un perfil ideal. Y por supuesto, hoy mismo, en este momento de la peli, está casi prohibido, yo diría, pedir que sea un hombre o una mujer. Quiero decir, es discriminación total. Pero las pocas veces que a mí se me ha, y que yo he escuchado por parte de algunos de estos clientes pedir un perfil con anexo el hecho que fuera hombre o mujer, preferiblemente, han sido más mujeres a pedirme hombres en los candidatos a presentar más que mujeres. Y además de esto, en muchos casos se me ha dicho también que ahora mismo ya no hace falta ser feministas, porque ya la igualdad está completamente alcanzada, cuando no es verdad, porque la brecha entre sueldos de hombres y mujeres, para hacer un ejemplo, es del 16% en España, y cuando todavía en el IBEX solo 3 mujeres ocupan puestos de consejero delegado en empresas del IBEX. Quiere decir que hay todavía un camino enorme y hay todavía muchos techos de cristal que tenemos que seguir rompiendo.
Ten en cuenta que nosotras las feministas, y digo nosotros porque también quiero englobar, y por eso es la lucha con este libro, de que la causa de la defensa de igualdad de derechos y oportunidades no nos concierne solo a las mujeres.
Está claro.
Las mujeres lo sufrimos, pero una sociedad democrática es aquella que nos respeta de la misma manera. Igual que tú me estás mirando a mí ahora a los ojos y me estás mirando con respeto.
Sí.
Eso no lo recibimos ni lo percibimos en el día a día. Yo, por el hecho de decir que soy feminista, ya la gente me mira como rara y me mira mal y me dice, esta mujer está loca. No, yo no estoy loca. Estoy muy cuerda, porque lo que quiero es lo mejor para esta sociedad y donde todos seamos iguales. Yo no tengo por qué dejar de trabajar porque tenga un hijo y mi marido pueda seguir trabajando. Yo no tengo que ganar menos, como ha dicho Prepio, que llevamos 2 meses trabajando en este país las mujeres porque estamos ganando un 14% menos. Yo no tengo que estar defendiéndome por decir que quiero los mismos derechos y las mismas oportunidades. Quiero que la gente entienda que eso es la democracia y que eso es ser iguales. Y por eso creo que hay que encauzar este mensaje a vosotros los hombres, porque nosotras llevamos luchando mucho, se nos pone muy difícil, pero si sumamos esa lucha a la vuestra, haremos que no tengamos que esperar 169 años, que es la media que nos están diciendo, para alcanzar la igualdad de salarios, sí. ¿no? La dignidad, estamos hablando de dignidad.
Pablo.
Bueno, vamos a ver, yo sí creo que se ha avanzado mucho en este sentido. Otra cosa es que hay cosas por hacer, ¿no? Yo creo que el esfuerzo de concienciación siempre es bueno. Sobre todo en edades tempranas y en los colegios, ¿no? Las estadísticas así lo avalan. A mí todavía me resulta muy llamativo saber, lo publican los medios de comunicación, lo publicamos los periodistas muy habitualmente, cómo cuando se le preguntan a los niños por las tareas de hombres, mujeres, todavía hay un alto porcentaje, ya no hablo tanto en España como también en Europa, es que sale un informe recientemente que hay todavía muchos jóvenes que vinculan a las mujeres con las tareas del hogar, que vinculan a las mujeres con la limpieza, evidentemente, cuando eso todavía ocurre a día de hoy en pleno siglo XXI, en una sociedad avanzada como es la española o en el marco de la Unión Europea, es que todavía quedan cosas por hacer y hay un esfuerzo que hacer más allá de lo que ocurra en el IBEX o de lo que ocurra en las grandes empresas, que está muy bien, pero al final a mí me llama más la atención, me interesa más lo que ocurra en el día a día, por lo cual a mí ese esfuerzo sí que me parece que merece la pena. Y luego de lo que se ha dicho aquí también me llama la atención, o creo que hay que poner en valor sobre todo, que no debe ser una batalla solo de las mujeres, sino que debe ser una batalla de la sociedad en general. Y yo creo que eso poco a poco va calando, aunque a pesar de esas estadísticas, a pesar de que todavía quede mucho por hacer, pero en el día a día, en el mundo del periodismo, yo creo en el mundo del periodismo, que es el que yo veo. Yo tengo a muchas compañeras mujeres, tengo a jefas mujeres y tengo a superjefas.
Pero todavía queda muchísimo, ¿eh?
Pero Pablo, tú decías una cosa importante, has tocado, yo creo, la clave del problema hoy. La clave del problema no somos nosotros, incluso te diría no es nuestra generación, fíjate lo que te digo, donde creo que se ha avanzado, como tú has dicho, de forma espectacular. Sí, para mí la clave del problema es que hace, si no me equivoco, un mes se publicó una encuesta en la cual se decía que el 25% de los niños
de Europa
piensan que es normal que se use la fuerza, la violencia con las mujeres. Es decir, estamos hablando de uno sobre cuatro niños y adolescentes que piensan que maltratar, violar, usar la violencia, la fuerza física o la mujer es normal. Yo creo que estamos en una fase, Nuria nos puede decir mucho más porque seguro tiene mucho más dato que yo, estamos en una fase en la cual realmente no se está cuidando nada este tema a nivel educativo. Y me parece la clave para el futuro, porque evidentemente la cosificación de la mujer es algo cultural, como el uso de la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Cuántos de vosotros tenéis miedo cuando camináis por la noche y sales?
Bueno, yo alguna vez, he tenido miedo,
Pero tú imagínate lo que es sentir el miedo de verdad. A mí me intentaron violar en el portal de mi casa. Y yo ahí me di cuenta de que yo no era libre por ser mujer. Porque yo no podía andar por el mismo derecho y de la misma manera que tú andas por las noches cuando sales. Porque a mí se me tiene que meter el miedo en el cuerpo y yo tengo que estar mirando ahora cada vez que yo salgo.
O sea, que tú tienes miedo siempre que sales por la noche.
Tengo miedo siempre porque estuvo a punto de pasarme. Yo tuve suerte que no me llegó a pasar nada. Pero fíjate, si aún así mi cuerpo sigue reaccionando años después, esto me pasó cuando yo tenía 20 años. La gente, las mujeres, esta pobre niña de hace nada, dos días, que ha sido intentada violada, ¿no? Los Sanfermines, o sea, estamos viviendo una cultura de la violación continua. Y yo no quiero tener miedo, yo no quiero que mis hijos, ni mi hijo ni mi hija tenga miedo. Yo quiero ser libre, no quiero ser valiente. Y por eso tenemos que estar luchando todos. Todos tenemos una madre, una hija, pero es que todos tenemos un padre, un hijo, un compañero de trabajo, que no tenemos que permitir que nos esté abusando.
Y lo que es curioso es que muchas veces se os dice a las mujeres que tenéis que tomar las precauciones vosotras, cuando habría que perseguir a los que os agreden.
Porque yo tengo que ir con precaución, porque yo no puedo ir tranquilamente por la calle. El problema es la sociedad y la cultura machista que nos impregna a todos y vivimos en esa cultura patriarcal. Y contra esa es con la que tenemos que luchar todos.
Bueno, hay algunas frases de los protagonistas del libro. Yo estaba mirando por aquí que has contado, por ejemplo, con el hijo de Ana Orantes, que fue una mujer que fue a la tele a denunciar que había recibido maltratos por parte de su marido durante toda la vida.
40 años, un infierno.
Y
este próximo domingo se cumplen 20 años, 20 años del asesinato.
Fue en Canal Sur, si no recuerdo mal.
Con Irma Soriano. Y ella se engalanó ese día con la valentía. Era una mujer valiente, porque ya no es valiente la mujer que denuncia, sino la mujer que en el día a día es capaz de sobrevivir a esa violencia tan dramática. Y ya no solo ella, esos niños.
¿Y qué cuenta Fran, el hijo?
Pues Fran cuenta, como ayer además también su hija Raquel le demostró una carta muy valiente, muy que te encoge el alma, que en el día a día se tienen que estar reconstruyendo como personas. 20 años después no son capaces de sobrevivir a esa violencia, porque esa violencia vive y convive con ellos. Y esa es la sociedad contra la que todos nosotros y nosotras tenemos que combatir. ¿Cómo es posible que estéis hablando antes, abriendo aquí los titulares, que a la gente le interese el fútbol, que a la gente le interese la violencia y que no les interese que a las mujeres cada 8 horas nos están violando, que en este mismo momento del que estamos aquí se están sufriendo malos tratos, ya no solo físicos, sino psicológicos? Porque ponemos el maltrato en el momento que nos dan un golpe. Y el maltrato empieza muchísimo antes, la violencia de género empieza mucho antes. Cuando te empiezan a controlar el móvil, como antes hablabas tú, Eurepio, cuando no te dejan trabajar.
Estoy completamente de acuerdo y yo he empezado diciendo que creo que hay que hacer un esfuerzo de concienciación. Pero yo también creo, o por lo menos quiero creer, que se están haciendo cosas en el sentido positivo. Por ejemplo, hablábamos del caso de los Sanfermines. En los últimos años, después del el terrible suceso que ahora se está juzgando, en los Sanfermines y algo se ha caracterizado es por esa campaña absoluta de concienciación de los propios vecinos de Pamplona diciendo vamos a denunciarlo, tenemos que estar todos alerta, en cuanto veas algo sospechoso llama a la policía. El otro día, y no solo en esas fiestas, sino en prácticamente todas las fiestas aquí en la Comunidad de Madrid, en la propia capital de Madrid, también se están produciendo muchas campañas en ese sentido. Yo sí que veo un despertar, por lo menos de una parte de la sociedad, diciendo no hay hay que cerrar los ojos ante esto. Hablábamos antes de las redes sociales y de los perfiles de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. No hay día que en el perfil de la Policía Nacional o de la Guardia Civil haya mensajes de hacia las víctimas para que denuncien en cuanto tengan el más mínimo atisbo de que están sufriendo no el acoso físico, sino también del otro tipo, pidiéndole a la gente que denuncie si escuche algo. Quiero decir, yo creo que está despertando esa concienciación. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Por supuesto. ¿Es necesario ese esfuerzo de concienciación? También. ¿Es necesario que las instituciones se impliquen más? También. Todavía, a día de hoy, estamos a la espera del gran pacto de Estado prometido
por
en
ejemplo,
esta legislatura.
Sí, por
porque
ejemplo.
Haces un pacto sobre y no la, le das sobre, dinero, claro, pues poco puede resolver.
Sobre tema, la violencia machista, que yo espero que antes de que termine el año...
Sí, pero
que
mientras tú
año,
estás esperando,
va,
se están muriendo. Se están muriendo, nos están matando,
sí,
nos
sí,
están
sé,
maltratando.
Y parto de la base de esa
Pablo.
Solidaridad y demás, pero claro. Quiero también quedarme con algo positivo.
Bueno,
y es
pero
que
yo
veo que hay más campañas, que la policía y la Guardia Civil está día y día también haciendo campañas de ese respecto. Es verdad que las instituciones todavía pueden hacer más. Esperemos que ese pacto de Estado llegue antes de
pero
que
pero es que ¿cuánto
año,
hemos
no?
tardado para este pacto de Estado? De verdad,
pero
yo...
Si
yo
verdad, si
no,
razón,
Pablo, sin ninguna duda se están haciendo muchísimas cosas, pero aquí... De verdad, los pactos, incluso los pactos de Estado, que fíjate si no estamos tardando para tenerlo, que me parece una vergüenza, lo digo tal cual. Pero es que además, con los pactos y con las leyes, no se come.
No,
es decir, para luchar,
no
efectivamente,
papel,
para luchar contra esta lacra
económica.
De una forma brutal, y para mí luchar quiere decir poner en marcha una serie de iniciativas importantísimas e inmediatas, porque cada segundo que pasa puede morir una mujer por maltrato, y por supuesto, no sé en cada cuántos minutos hay violaciones. Si no hay en los presupuestos generales del Estado una inversión importante, y no solo de evidentemente del Estado, también de las comunidades, de los ayuntamientos, no se hace absolutamente nada, porque realmente sin dinero en este tipo de problemáticas sociales realmente hay muy poco que hacer. Y si a esto le añadimos el esfuerzo también económico que hay que hacer en relación al sistema educativo, que realmente desde niño tenemos que escuchar voces y maestros y profesores hablando de igualdad, realmente no vamos a ningún lado. Eso es un problema social gravísimo que comienza desde cuando nacemos,
también, ¿eh?
Desde cuando nacemos.
Imagínate ahora que llegan las Navidades,
claro.
El sexismo en los juguetes. Nos están educando a las mujeres, todavía a las niñas, a que cojamos desde pequeñas ese rol de madres a través de las muñecas. Y nos están dando el mensaje de tú eres la cuidadora, tú das el amor absoluto. Mientras que a los hombres se os regala coches, actividades.
No solo si te gusta una muñeca, te llaman de todo.
Claro,
¿no?
Y encima,
y te la quitan en mano,
gustar,
por si acaso.
¿No? O sea, ese machismo, esa sociedad machista la tenemos desde que mamamos. Lo decía el otro día, no recuerdo ahora mismo, que realmente el feminismo empieza en el salón de nuestra casa. Realmente, Isaías Lafuente,
sí.
Que está también en el libro, decía que es en el día a día, no esperemos a que venga de fuera. La acción contra el machismo la podemos hacer con la reacción desde casa, educando en esa igualdad, y eso es muy necesario, ¿no?
Veo aquí la lista de la gente que ha colaborado en Hombres por la Igualdad, y está Euprepio también,
claro.
Entre ellos.
Sí.
Sí, hablando, poniendo unos cuantos dedos en los ojos de hombres y mujeres, porque como he dicho antes, el problema del machismo es un problema también femenino. Hay muchas mujeres que conozco que son machistas,
sí,
las
no
cosas
viven,
como son.
Me encuentro
con
muchísimas
directivas. Yo he vivido en mi casa, sí. En mi casa.
Algunas de nuestras
yo
abuelas.
Yo he vivido en mi casa, mi madre, que descansa, de otra generación, por supuesto, pero a mí me costaba con mi madre y mi hermana mayor que no me prepara, que cuando vinieran a Madrid, donde yo vivía solo, no me preparara la cena, no me hicieran la cama, etcétera. Me
las
costaba mucho explicarle que
sí.
Yo durante los días que ella no estaba, es decir, 360 días al año, me hacía la cama, me hacía la comida, ¿no? Yo creo que hace parte un
pero
poco,
el reto está en nosotros,
está en
salir
nosotros,
de eso y cambiar nosotros también.
Y es un trabajo de día a día. Y yo por esto, a pesar de todo lo que se ha hecho, que es muchísimo, por supuesto, la sociedad avanza, yo creo que tenemos todavía muchísimo que hacer. Hombre, y faltaría más en España, por supuesto, hemos avanzado. Hay, evidentemente, a otras partes del mundo donde si aquí mueren un número de mujeres
pues este año
X,
tenemos 46
mujeres
asesinadas
en otra zona del
menores.
Mundo. Ayer yo ponía justamente en Twitter un dato relacionado con mujeres en Latinoamérica y las violaciones y asesinados de mujeres y también transexuales, etcétera, en fin, para no abrir otras paréntesis, en Sudamérica, en Brasil y en México, es absolutamente brutal.
Volvemos a lo mismo, es la educación que no tenemos en igualdad, en valores.
Bueno, pues nosotros hemos puesto nuestro granito de arena, nuestra gotita de agua en medio del océano. Espero que haya servido de algo estos minutos de conversación. Álex González, ¿quieres aportar?
Sí, quiero aportar una cosita. Es que mañana Nuria va a estar presentando el libro en Salamanca, ¿no?
Sí, allí me han invitado con Adaba Salamanca y voy a estar también muy bien acompañada con Soledad Murillo, entre otras personas. Y nada, yo simplemente os digo que ahora que vienen las Navidades y que podéis regalar algo tan valioso como un libro, pues ojalá propaguemos con este libro el valor de la igualdad, porque se necesita mucho, de verdad.
Pues Hombres por la Igualdad. Nuria Coronado, gracias por estar con nosotros.
Un placer por estar aquí.
Onda Madrid.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es te...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select vehículos de ocasión certificados a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Madrid Directo, las 5 menos 13 minutos. La verdad es que lo habréis echado de menos. No hemos hablado de Cataluña todavía, las elecciones catalanas. Diréis, ¿qué ha pasado?
Yo como me voy a Barcelona el próximo, bueno, el próximo, como si estuviera lejano, el sábado, y ya no regreso hasta no sé cuándo.
Ya ves.
Pues yo tengo
además,
Cataluña en mí.
Está que tenemos que cambiarnos un poquito el chip porque son elecciones entre semana, que ya no son elecciones
a ver,
semana.
A ver cómo se gestiona una jornada de reflexión con todas las tertulias en antena, porque una jornada de reflexión un sábado
bueno,
es
y sin,
más fácil.
Y sin
una jornada de reflexión un miércoles, esto es más complicado.
¿Y sin encuestas volveremos a lo de las frutas otra vez o
hombre,
no?
No te quepa duda.
Bueno, yo creo que es una, de toda manera, una campaña electoral y unas elecciones apasionantes, por un problema tremendo que se ha creado, pero sin ninguna duda es apasionante. Yo, por ejemplo, ayer entrevisté, lo veréis mañana en el Independiente, a Josep Borrell, teniendo este honor de entrevistarlo, y la verdad que ¿cuánto echamos de menos ese tipo de político?
¿Y no hubiera funcionado mejor Borrell ¿cómo? De cabeza de lista?
Bueno,
de...
ya, pero él no estaba tampoco disponible y segundo, pues el ofrecimiento que se le había hecho...
Es como el clásico de... No te quedas a cenar, ¿verdad? Que no, no te quedas.
Yo creo que Josep Borrell, de todas maneras, va a ser bastante clave. En los próximos días, ayer le puse una cantidad de deberes y de responsabilidad encima de sus hombres, visto que se estaba prácticamente bajaba de Chile, donde ha estado colaborando en la campaña electoral chilena, que este domingo también es la segunda vuelta, y de paso se pasó en mi casa y se fue a Barcelona prácticamente. Por lo tanto, me dio esta oportunidad. Pero realmente van a ser unos últimos días extraordinarios de campaña
¿cuántos
electoral.
¿Cuántos indecisos puede haber?
Muchos. Muchísimos. Yo porque, no... si me acabo rápidamente, para mí, muchos. En el sentido que aquí tenemos una una campaña electoral y una selección absolutamente polarizadas, en la cual tenemos por un lado los constitucionalistas y por el otro los independentistas. Y en los dos bandos, para así llamarlo, sí que hay un número que no puedo precisar, no lo sé. Yo sé que se hacen muchas encuestas, quién habla del 10, quién habla del 20. A mí, yo prefiero las encuestas.
Solo un 10 sería mucho.
Yo creo que hay muchísimos indecisos. Y yo me atrevería a decir, en este caso, más en la parte de los constitucionalistas. Yo creo que hay muchos indecisos, y Z especialmente está luchando mucho para que se le devuelvan votos que han pasado a lo largo de los años, por un lado a Esquerra, por el otro a Ciudadanos.
Sí. Vamos a ver, puede que haya un elevado número de indecisos, desde luego. Entramos ya en la recta final, hoy era el último día de las en el que se podían publicar encuestas, pero los trackings, que son esas encuestas de consumo interno que se hacen día a día, eso se van a seguir realizando hasta el día de las elecciones, por lo cual algo podremos ir sabiendo sobre la evolución de la evolución de cara al día de las elecciones, pero la batalla existe, la batalla se puede dar. Si algo se desprende de las encuestas es que es verdad que nadie logra la mayoría absoluta, pero que el bloque constitucionalista, Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, puede ganar en votos y escaños. Y este es un escenario que a veces no nos damos cuenta, que parecía absolutamente imposible
hace
tan solo unos meses, por lo cual yo lo quiero poner en valor. Y a partir de ahí, lo que me resulta extraordinario llamativo es que precisamente por esto de los indecisos, por esto de que el histórico votante del PP no sabe si votar a Ciudadanos, y el de Ciudadanos no sabe volver al PSC, están las formaciones constitucionalistas todos los días peleándose entre ellas, y a mí se me parece que da una imagen absolutamente terrible en unas elecciones tan cruciales, en las que la idea debería estar clarísima, el objetivo tendría que ser echar a los independentistas de la Generalitat para abrir una nueva etapa política, y a partir de ahí ya veremos cómo nos organizamos.
Según dicen los que saben de esto, Prepio, nada más ver el índice de participación, ¿se puede hacer uno una idea de cómo han ido las cosas?
Hombre, el índice de participación va a ser enorme.
Que si es, si es enorme, los partidos constitucionalistas tendrán ventaja.
Hombre, yo espero que sí, honestamente, espero que sí. Pero dependerá mucho de los últimos días. Yo estoy de acuerdo absolutamente con Pablo. Yo creo que lamentable en esta campaña literal justamente son las peleas de gallos que hemos visto, que al final no sirven absolutamente para nada. Yo entiendo que cada uno al final quiere encontrar su hueco y por lo tanto quiere emocionar con sus palabras y hacia su proyecto, pero es que en este caso nos jugamos mucho más que eso, es decir, nos jugamos muchísimo más que pueda ganar un partido, un líder u otro. Nos jugamos realmente que Cataluña deje de ser una zona de España que se ha absolutamente roto, se ha quebrado completamente, y donde desde hace unos meses vemos un goteo enorme de empresas que están dejando el país, y además una economía que va realmente con un deterioro diario.
Pongámonos
a
en
peor.
El escenario de que los independentistas, y hablo de los independentistas, la formación de Carles Puigdemont y de Esquerra, logra la mayoría absoluta el 21 de diciembre. Estaríamos, tras la confección
junto
del
con
nuevo
la CUP,
gobierno,
necesitaría la CUP, también.
Efectivamente, estaríamos tras la confección del nuevo gobierno otra vez con un gobierno catalán que en principio va a intentar romper las reglas de juego, va a intentar incumplir la ley,
sería otro día
y
de
vamos
la marmota.
A volver a estar de nuevo con se aplica o no se aplica el 155, de nuevo con las cuentas de la Generalitat tomadas por el Ministerio de Hacienda, ellos a su vez queriendo volver a abrir las embajadas catalanas que llevan el dinero de la Generalitat, lo que obliga a utilizar el fondo de liquidez autonómico que pagamos absolutamente todos los españoles. Es que insisto, se nos olvida lo que hemos vivido hace un cuarto de hora. Flash sigue funcionando, entre otras cosas, porque las embajadas catalanas estaban abiertas y la Generalitat, en vez de utilizar sus recursos para pagar a las farmacias, la usaba para las embajadas. Mira. Es que eso era noticia hace cuatro meses, lo que pasa que vivimos en tal pulsión informativa
que ya
que
se hace viejo.
Mira, adelantando algunas palabras de Borrell, justamente él habla de una necesidad, recuperando algunas palabras también de la política italiana y de Andreotti, de finezza, ¿no? De finezza. Habla mucho de finezza política necesaria después de las elecciones, visto el panorama que se nos pueda presentar. Y también podría pensar que se puede dar un caso de un gobierno, evidentemente en minoría, y que casi da igual quién sea el presidente, en la parte constitucionalista, por supuesto, y que este gobierno sea un gobierno cortito, puente hacia unas elecciones ya con una preparación ya
pues sin yo solo, 155. Solo pensar ya, ya. Una nueva campaña electoral y
bueno, pero se puede dar.
Es que pase lo que pase, pase lo que pase,
a día de hoy las encuestas dicen que el Parlamento es ingobernable. Por ¿cómo crees que se puede dar?
Correcto.
Se puede dar dentro de seis meses.
Pero que pase lo que pase, lo que ocurra en esta semana, lo que surja de las urnas, es que lo que tiene por delante es un país dividido. Totalmente. A lo mejor es un 51-49, 55-45 en el mejor de los casos, pero es un país, una dividido. Comunidad autónoma en una este caso, partido por la mitad.
Para eso lo que habrá que hacer es coser y recomponer puentes, pero siempre hay que coser y recomponer puentes dentro de la legalidad.
No, eso pues, no cabe duda.
No, ya, pero es que hay una parte de las formaciones políticas que se presentan a las elecciones que solo quieren gobernar para la mitad,
claro.
Que son los que quieren incumplir.
Bueno, que
la
ese
ley,
es el problema mayor, ¿no?
La independencia a toda costa. Y esos quieren gobernar solo para el 50%. Pues el otro 50% o las formaciones políticas que representan al otro 50% dice, dentro de la ley vamos al diálogo, dentro de la ley tratemos de coser. Pero es que hemos visto a un presidente de la Generalitat de Cataluña, hoy es presidente, fugado a Bruselas, que en los últimos meses solo hablaba para la mitad de la población catalana. Eso es uno de los grandes desastres.
La responsabilidad de los catalanes, del pueblo, no hablo de los políticos en este caso, es tremenda. Es decir, realmente el jueves se juegan muchísimo y por lo tanto yo realmente espero y deseo que, dependiendo de lo que salga el día 21, que por supuesto yo espero que sea una victoria clarísima por parte de los constitucionalistas, realmente tiene una responsabilidad enorme de recuperar
pues
una zona de España que, así como está ahora, no le viene bien a nadie, ni a los catalanes ni al resto de españoles.
En una semana lo vamos a saber.
El próximo viernes cuando nos veamos o nos llevamos las manos a la cabeza o...
Espero que nos haya tocado ya la lotería para ese momento.
Si nos toca la lotería, yo creo que lo vamos a ver todo mejor.
Y yo creo que vamos a estar comentando qué ha pasado en las elecciones catalanas.
Lo vamos a ver todo.
Bueno.
Si me toca la lotería, tal vez ni venga, fíjate.
Ya, lo harás por teléfono. Vamos a hablar un poquito de Madrid. El gobierno pues ha tomado cartas en el asunto. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado las nuevas modificaciones de la red de cercanías en Madrid. Ha habido muchas protestas y fundadas en su mayoría.
Fundadas.
Y esto es lo que ha dicho Íñigo de la Serna.
En donde se van a modificar las líneas C7, la línea de Alcalá de Henares, y la C5, que es la línea de Móstoles-Humanes. En ambas se va a incrementar la oferta, añadiendo dos trenes a la hora, con lo cual se consigue una reducción de tiempo, especialmente en las horas punta.
Bueno, pues
está bien. Que el Ministerio de Fomento y Adif haya movido ficha, porque yo hoy lo comentaba con cierta socarronería en Telemadrid por la mañana. No había día que yo no pusiera Telemadrid o que pusiera Onda Madrid por la mañana y no escuchara incidencia en la red de cercanías, retrasos de más de media hora, en un momento, además, en el que las instituciones públicas, el Ayuntamiento, la Comunidad, también el Gobierno Central, tratan de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de dejar el vehículo privado en casa y utilizar el transporte público para evitar la contaminación. Y en paralelo a ese mensaje, Onda Madrid, todas las mañanas, complicaciones
incidencia
en la red
en
de
la
cercanías, complicaciones, retrasos de más de media hora, por lo cual está bien que hoy, para empezar, el ministro de la Serna haya dado la cara ante los medios de comunicación y, segundo, el Consejo de Ministros haya tomado las primeras medidas. Porque, aunque lo ha explicado bien el ministro, eso se hace por servicio público, porque nadie el servicio privado querría dar esos servicios, es importantísimo que la red de cercanías funcione y funcione bien y a pleno rendimiento.
Dime, Alex.
Sí, porque además también quiero pasar un momento de cercanías al metro, porque los maquinistas del Metro de Madrid han reafirmado la huelga.
¿Para cuándo?
Para del lunes 18 al viernes 22.
¡Hombre!
Por las tardes de 5 a 9 de la noche. Esto significa que en las líneas centrales los servicios mínimos que tendrán, va a haber un tren cada 5 o 9 minutos, más o menos.
Y teniendo en cuenta que son jornadas en las cuales muchas las personas compras. Van a hacer compras navideñas,
claro, y las luces,
pero es que
de Navidad.
Las líneas periféricas es aún peor, porque es cada 16 minutos.
Madre pero mía. Los comerciantes van a estar muy,
muy
contentos.
Sí,
muy
sí.
Contentos.
Todos
yo
en
si
general.
Me deja 30 segundos 30 para comentar ese tema, porque no tengo más, me parece.
Sí.
Puede decir que yo, viniendo de un país donde el transporte público es un auténtico desastre, y yo desde cuando estoy en Madrid me siento como si estuviera en el paraíso. Por lo tanto, yo comienzo con eso. Es decir, para mí esto es milagroso, incluso cuando las cosas van fatal, incluso cuando hay huelga.
O sea, con huelga
tú,
están mejor que en Italia.
Efectivamente, cuando no hay huelga. Con eso ya he dicho todo. Pero dicho esto, evidentemente yo también, como no puede ser de otra forma, aplaudo al ministro de la Serna por dar la cara efectivamente a los medios y para poner en marcha el Consejo de Ministros alguna acción que mejore el servicio de cercanía.
Bueno, Pablo Montesinos, que no le vamos a ver el pelo más porque le va a tocar la lotería hasta...
Bueno, nos vamos a escuchar en campaña seguro. Ya os contaré cositas desde Cataluña.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana
Euprepio,
que viene.
Muchas gracias.
A mí
gracias.
Me vais a ver seguro.
Gracias. Llegan las noticias. Volvemos enseguida.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Habrá huelga en el Metro de Madrid la semana que viene. El Sindicato de Maquinistas ratifica los paros previstos los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, al no haber llegado a ningún acuerdo con la empresa tras la reunión mantenida hoy. El escollo, recordamos, es el reconocimiento de su categoría profesional como maquinistas de tracción eléctrica. Denuncian, además, el Sindicato de Maquinistas de Metro que se han establecido unos servicios mínimos abusivos de hasta el 62% con un máximo de 175 trenes en circulación. Todavía en clave de movilidad, el Gobierno central ha aprobado hoy el plan de mejoras que beneficiará en Madrid al servicio del tren de cercanías, especialmente en sus líneas Móstoles, El Soto, Atocha, Fuenlabrada, Humanes y la de Coslada-Madrid. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento.
En donde se van a modificar las líneas C7, la línea de Alcalá de Henares, y la C5, que es la línea de Móstoles-Humanes. En ambas se va a incrementar la oferta, añadiendo dos trenes a la hora, con lo cual se consigue una reducción de tiempo, especialmente en las horas punta.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy su nuevo plan financiero económico ya con el visto bueno de Hacienda. El plan será validado el próximo lunes en un pleno municipal extraordinario. El anuncio lo ha hecho la alcaldesa Manuela Carmena. Las cuentas municipales dejarán, por tanto, de estar tuteladas por el Ministerio de Montoro. Carmena cuenta con aprobar el presupuesto de 2018 en enero.
Es importante porque así Madrid ya recobra toda su normalidad, ¿no? No había intervención, como sabéis, pero sí teníamos unas medidas de tutelaje que una vez que nos hemos acoplado a estos requerimientos, pues ya no las tendremos y Madrid actuará con toda su normalidad. Esperamos que el presupuesto del 18 pues pueda ser un presupuesto que nos permita continuar el programa de gobierno y que no haya nada que se resienta de una o de otra manera, ¿no?
Más cosas. Liberadas 9 mujeres de nacionalidad rumana que eran explotadas sexualmente en el polígono industrial de Marconi en Villaverde. Hay 11 detenidos y se han realizado 13 registros domiciliarios. La investigación se inició en septiembre de 2016 tras la denuncia de una víctima que informó a la Guardia Civil de la situación de esclavitud que estaba viviendo al ejercer la prostitución de manera forzada por su proxeneta. El líder de la red, considerado como el sucesor del conocido tratante de personas cabeza de cerdo, de nacionalidad rumana también, cobraba a través de los Lover Boys una tasa por ejercer la prostitución en su zona. Javier Rojero es teniente de la Guardia Civil.
Estas personas lo que hacen es enamorar a mujeres. Enamorar y las engañan pues con la promesa de una vida mejor en España, pero una vida mejor junto a su pareja, que sería en este caso el captador, pues las convencen, las transportan a España y una vez aquí pues las explotan sexualmente, además en unas condiciones bastante duras. Estamos hablando de jornadas de trabajo de más de 14 horas, prácticamente desnudas aún con climatología adversa.
Y un apunte más, las 2 personas heridas graves esta mañana al estrellarse un helicóptero en el aeródromo de Cuatro Vientos pertenecen a la Escuela de Vuelo Intercopter Formación, una de las que presta servicio en el recinto. El aparato iba ocupado por un piloto y un mecánico y realizaba labores de mantenimiento cuando ha tenido lugar el accidente.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad y normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo encontramos incidencias a destacar en las salidas de Madrid, en la 3 en Rivas, hacia Madrid, sentido Valencia, y en la 5 en Móstoles, dirección Badajoz. En todas ellas nos encontramos con tráfico lento, con paradas intermitentes. Además, en la circunvalación M40 encontrarán circulación saturada en el tramo entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En el resto de la red vial de la comunidad, como decía, se circula con normalidad.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Las 5 y 5 de la tarde, aquí estamos y estaremos hasta las 8 en esta edición de viernes. Y decir que, bueno, es el último viernes que vamos a ser pobres, porque a partir del viernes que viene seremos todos millonarios, ¿verdad? Nos va a tocar el gordo de la lotería y, si no, el flaquito, porque estas cosas nunca se sabe. Bueno, pues esta segunda hora, que como ya sabéis, siempre hacemos cosas diferentes, así el sexo está siempre presente. Juan Carlos Pérez de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vienes?
Claro, oh, perdona, no, un poco fatigado.
¿De qué? ¿Qué te ocurre?
Madrid está, madre mía. Madrid es una especie como de ciudad abarrotada de gente, compras, coches, ya. Pero en una dirección.
¿Solo en una dirección?
Sí, fíjate qué bonito, ¿no? Dices, todos caminábamos hacia el mismo lado, bajábamos a no se sabe qué lado y subíamos. Sí.
Pero vamos a ver, ¿te refieres a la calle del Carmen y Apreciados?
Pues sí.
Vamos a ver, yo normalmente la calle del Carmen siempre ha ido de bajada, ahora que lo pienso.
¿Sí?
Sí, no sé por qué. Y Preciados siempre la ha cogido de subida.
Yo he ido, pero por fastidiar un poquito. Y a mitad de camino digo, ahora quiero
ahora dar la vuelta.
Y dije, no.
No.
Y es que los españoles nos sientan muy mal que nos lleven
somos
la contraria.
Somos muy poco disciplinados. Y luego
pues
nos pasa
tuvieron,
lo que nos
pasa. Tuvieron 40 años bien disciplinados,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, de aquella manera. Había alguno, que, somos, había alguno que hacía lo que le daba la gana.
Sí, también es verdad.
¿O no?
¿O no? Sin embargo, ¿qué sucede? Que cuando yo digo aquello de son las 17:06 y ha llegado el sexo, amigo, el sexo es la libertad.
Sí, 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 es así, es así.
Entonces, nos diga quien nos diga que vayamos para allá o para acá, ahí hay libertad.
Bueno, pues tenemos también a Jorge... Te iba a nombrar Jorge Gutiérrez en el control. Sí, José Luis Ávila en la coordinación, que también trabaja en este programa. Y está Alex González, que le gusta la música country, pero también le gusta otro tipo de músicas.
Me gusta la música en general.
Sí, en general, ¿no? Oye, hemos hecho un concurso de cantantes que ha tenido un despliegue que no os lo podéis ni imaginar. Mucho. ¿Cuántos votos al final ha habido en 6 días?
1.544.
Escuchadme una cosa, yo ayer dije que eran 1.400.
Sí.
¿1.500?
Y no vamos a decir, porque para los que no hayan visto nuestro Twitter, quién ha ganado al final.
Porque manipuláis desde ahí.
No hemos manipulado en
no
absoluto.
No hemos manipulado en absoluto.
Pero
que sepan que esto llegará en la votación
pero
hasta el jueves.
Pero escúchame, ayer iba ganando Marta. Sí. Iba como 2 puntos por detrás Jorge. No sabemos cómo ha acabado la cosa.
No sabemos todavía.
Pero para los que estáis oyendo la radio. En fin, para los que nos estáis viendo por el streaming de Telemadrid, telemadrid.es/OndaMadridTV, os habréis dado cuenta que a mi lado hay sentado una persona que nos va a presentar. Maite López, hola Maite.
Fíjate, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo creo que no hace falta ni presentación, ¿eh?
Sí, 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 hace falta, claro que hace falta.
Joel López, muy buenas tardes.
Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido a Onda
Para
Madrid.
Para los que no me hayan visto por la cámara.
¿Has visto? Ahora ya te ven.
Sí, sí, efectivamente.
Es un poco raro esto de que te vean por la radio, ¿eh?
Es que...
Es muy gallego.
Pero es muy bonito porque me pueden imaginar mucho más guapo.
Entonces, hombre, si cierran los ojos todavía pueden.
Claro, sí, también. Los que están viendo la cámara también pueden cerrar los ojos.
También pueden apagar la cámara y dejar simplemente las orejas abiertas para imaginarnos, ¿no?
Pero qué crueldad estáis diciendo. Pero vamos a ver, ¿quién te ha dicho que tú no eres
atractivo? Falta mucho sexo.
Estás en un programa...
No invites.
En la actualidad no se sabe por dónde camina.
A ver, además, Joel está en la mejor época, en los 40.
Recién cumplido, sí, hace un par de meses.
Eso ha sido coquetería, ¿eh? Ha dicho recién cumplido.
Sí, sí, ha sido como todavía todavía acabo de pasar chaval. La frontera. Pero yo creo que ya tenía 40 hace un par de años. O ¿sí? sea, de alguna manera ya me sentía...
De crisis precoces, ¿no?
En el buen sentido, ¿eh? Yo creo que efectivamente, como dices, es un momento muy bonito. Todo el mundo te lo dice, ¿no? Es igual que a veces te dicen, ahora no sé qué.
Joel, te engañan.
Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Esto ha cambiado también. Ya no hay crisis de los 40.
Claro, ahora son los
70. Se ha retrasado 10 años. Sí, ¿no? Ahora viene en los 50 la crisis, gorda.
Pero una cosa, la de los 40 de antes no te libraba de la de los 50.
Pero ahí la de los 50, ahora, 60...
Yo la tengo todas.
Claro.
Tú... Me falta año y medio para cumplir 60. Pero vosotros creéis que esto es normal. ¿Pero dónde coño se han ido los años?
A ver, ¿sabéis lo que habéis hecho, no? Que habéis empezado a hablar. Yo quería que sonara este tema de Joel.
Perdón.
Bueno, a ver, vamos a dejar que suene un poco y a ver si podemos reconducir esto. Estamos en la radio autonómica, tenía que sonar el corte 5, que es un poco la mitad del disco, que es Madrid. Y eso que Joel es gallego a los dos extremos del océano. Es gallego aquí y es gallego del otro lado.
Soy gallego y gallego.
Y gallego.
Porque estuve, es verdad, Maite se refiere a mi estancia en Buenos Aires de casi 5 años, donde me fui de Madrid y volví a Madrid. Pero es verdad que entre el 2009 y, bueno, pues 2009, 2010, 2012, hasta el 13 más o menos, estuve viviendo en Buenos Aires y allí era gallego. Pero allí era gallego, pero podrían pensar que era madrileño. Es decir, no se refería a que fuera gallego de Galicia, obviamente, se refería simplemente a que era español.
Allí todos somos gallegos.
Exacto. Sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso.
Y bonito también.
Qué gran conquista,
¿no?
La nuestra, ¿eh?
Bueno, en Argentina a veces es despectivo, ¿eh?
Bueno,
hacen chistes como a ver, si fuéramos claro, de Lepe todos.
Vamos a ir las cosas como son. El origen de esa idea es un poco xenófobo, porque en realidad había un cierto rechazo a esos pobres gallegos, paisanos míos, que llegaban allí con una mano delante y otra detrás prácticamente, con muy poca cultura, era gente...
Bueno, los italianos tampoco eran...
No, de hecho, en eso nos ganaron los cabrones, porque consiguieron que fuéramos nosotros y no ellos los del chiste, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que los italianos también...
Ellos iban también una mano sobre otra.
Y supongo que sería también gente pues que con la...
Pero mira que se dan importancia a los italianos, ¿a que sí?
Sí, se venden muy bien. Yo creo que en ese sentido se han vendido mucho mejor que los gallegos, que los vascos, que los zaragozanos que hayan podido emigrar. Es verdad que la mayor parte de la gente que iba desde España era gallega y por eso también el apodo.
Te voy a preguntar ella, pero ¿Qué contraste? ¿Por qué te quedaste allí 5 años?
Bueno,
¿qué tiene esa ciudad?
Mi mujer es argentina.
¡Ah, para vos!
Ahora que cumplí 40 voy a ir al grano, no voy a andarme con rodeos.
Sí, claro.
Pero bueno, también para ser justos del todo, tengo que decir que nuestra intención no era quedarnos. Nosotros ya nos habíamos ido juntos desde Madrid. Y era más bien algo temporal que... Bueno, habíamos decidido por diferentes razones, pero ninguna así concreta... especialmente en mi caso, yo tenía ganas de descansar un poco de mi carrera. Entonces yo tenía un proyecto que se llamaba Deluxe, a que había puesto fin, y me parecía que viajar a otro continente, además en este caso un país donde yo me sentía, digamos, sabiendo que era extranjero de alguna manera y que estaba lejos de mi casa, es verdad que Argentina pues tampoco es tan diferente, no es como irse, no sé, a Namibia, es decir, que realmente la cultura es muy parecida.
¿Y Joel, dentro de Argentina, Buenos Aires es como un microcosmos o...?
Sí, de hecho, joder, Buenos Aires tiene una importancia, digamos, incluso mayor de la que pueda tener Madrid en España, es decir, sí. Buenos Aires, el centralismo allí es más bestia, culturalmente, todo, la mitad de la población argentina está en la provincia de Buenos Aires.
Casi nada.
Sí. Y Buenos Aires, a su vez, es geográficamente como España de grande, ¿no? Entonces son todo dimensiones que bueno, aquí, hay que ir entendiendo.
Pero este disco es madrileño, ¿no? Cierra la trilogía.
Sí, vamos
es...
a dejar Buenos Aires, que eso fue, adiós, pero... eso es parte,
chao,
del pasado.
Claro, chau.
Hasta luego.
Chau, ¿no? Chau.
Dice chau, sí.
Chau.
Chau, chau.
Pero es un disco ancla que te vuelve a anclar aquí, ¿no? Es...
Sí.
Se cierra, es que... un círculo y se cierra en Madrid.
Y de hecho, respecto a la canción que sonó antes, que se llama Madrid, ¿no? Mm-hmm. Para que no haya dudas.
He sido un poco conservadora a la hora de elegirlo. Tú no lo elegiste como single.
No. Pero
en las redes sociales, exacto, es la que más está sonando.
De hecho, me pasó una cosa muy curiosa. No acerté ni una en este disco.
Te lo iba a decir.
O sea, cuidado, chicos, la gente que vaya cumpliendo años también, se dedica a la música. Cada vez hay que fiarse menos de uno mismo. O sea, si tenéis gente, amigos, gente joven que está por ahí, que os digan realmente cuáles son los singles de vuestro disco.
Y no solo
disco,
en la música.
En todo, ¿no?
Vamos,
te puede decir Juan Carlos, sí, la de cosas que le han pasado.
Se va peor, ¿no? Se elige peor. O sea, eso de la madurez es mentira.
Pero vamos a ver, escucha, pero vamos, tienes más dudas, claro, sabes más. La inteligencia y la sabiduría solamente sirve para liarte.
Claro.
Eso,
claro.
Es mejor ir como un bobo y decir para allá, ¿no? Pero es verdad, lo de los años no es garantía, de eso sí, de alguna arruga.
Ya ha confesado, claro, que se había equivocado a la hora de elegir el single. Sí, y sí, vamos ya a ver si yo me equivoco. Y yo creo que hay dos temas en este disco que se llama Sueños y Pan que lo definen.
Sí.
No sé, yo a ver, apuesto
a ver
si por coincidimos.
A ver, a ver.
Que ya lo estaba yendo de fondo.
Yo vivía sembrando horizonte del brebaje de otras montañas. Yo creaba nubes y cabañas donde había...
Cometa. Yo creo que Cometa e Insomnio son los ejes vertebradores, si me permites...
Joder, pues tú y yo coincidimos en todo, o sea,
es
realmente...
Es que ya es casi gallega.
¿Qué pasa con mi público?
Oye, Galicia, bueno, el Bierzo es la quinta provincia gallega, o sea, es que todavía bueno, podemos hacer alianza.
Eso
eso lo decimos nosotros.
Eso decir, yo no lo puedo decir. Y además, siendo casi primos, ¿no? Uh-huh. López, los dos.
Venga.
Pues hay que decir que es verdad que... es que me había quedado con lo del apellido López. Estaba pensando que en la zona de Lugo es donde más López,
sí, es
hay de España. Y supongo que el Bierzo, por lo tanto, también, uh-huh, será otro de los lugares.
¿Cómo era don López?
Que significa lobo.
Sí, sí.
Y debe ser era, claro, una zona de lobo, supongo.
Mira, aprovechamos y hablamos. Tú pasaste, bueno, muchas infancias, sí, en Lugo, ¿no? En la sierra de Courel.
Pero no por mi abuelo, que era de Lugo, sino por mi tío, que por parte materna, por otra parte, que tenía, bueno, fue médico en Seona do Courel. Eso es la, uh-huh, digamos, la montaña, el interior de Lugo, casi ya cerca de León.
Sí.
Del Bierzo, de hecho, y es una zona que a mí me marcó mucho en la infancia, porque yo pasaba muchos veranos allí con ellos, y bueno, pues le dediqué una canción en el disco, un poema también en el libro,
Serpes,
que se llama,
¿no?,
Serpes, que son serpientes, y lo escribí en gallego porque...
Bichas, ¿no?, que dicen también.
Ese recuerdo tenía que ser en gallego. Sí, y las serpientes, de hecho, para mí son esos caminos sinuosos, digamos, que... por los que había que serpentear para llegar a este pueblo que era Seoane.
Y en este disco te escuchamos mucho cantar en gallego, ¿eh?
¡Hombre!
Mira, vamos a escuchar un poco de Serpes. En este Serpes yo creo que nos querías engañar, porque lo escuchamos y decimos, ha metido un sintonizador, hay ochentero.
Un sintetizador, sí.
Pero no hay un sintetizador, sino...
sintetizador, pero en realidad...
una guitarra.
Se mezclan guitarras y sintetizadores, ¿eh?, en este caso. Hay otra canción... No, es el final de la canción, efectivamente. Uh-huh. Esta canción que mucha gente... O sea, que no vamos a poder escuchar ahora porque hay un solo de guitarra al final muy largo que mucha gente piensa que es un sinte. Y efectivamente es una guitarra.
Es,
¿no?,
una,
no es un sintetizador.
Una guitarra distorsionante.
Una guitarra muy filtrada, lo metimos por la mesa directamente sin amplificador.
¿Y de los 80 de los sintetizadores que
es que yo fui...
¿Qué rescatarías?
Yo nací en el 77, entonces yo estaba pensando... bueno, esto no suena muy a Serrado Corel, pero es que yo cuando era niño y iba estos veranos a Lugo, yo escuchaba la música de los 80. Sí. Por eso yo creo que en ese recuerdo de infancia aparecen
The los Depeche Mode cuando eran tecno y todo,
sí,
esto.
Sí, Depeche me encantaban.
También es lo bonito
New
del
Order,
tema.
New Order, te iba a decir.
Maniobras orquestales.
Y para tirar un poco de aquí de la de casa, pues Mecano incluso.
¡Hombre!
Obviamente Radio Futura, que siempre fue una referencia. Bueno, me gustaba mucho también El Último de la Fila, que no eran tan, tan electrónicos, digamos, pero también me gustaban. Todo, yo creo que... Mira, me gustaba hasta Locomía, yo creo que...
el otro día estuvimos aquí, ¿verdad?
Sí, sí. Si te digo la verdad, yo escuché... esto creo que fue un poco después, pero yo
91.
Era de los que grababa todos los programas de música de la tele.
Por
con el Beta, entonces, era un vídeo Beta.
Betacam, sí,
exacto.
Claro.
Y luego me lo vamos, me empapaba de todo lo que escuchaba y no filtraba mucho, ¿eh? O sea, lo que pusieran.
Que sepas una cosa, Joel, yo los viernes normalmente, lo saben aquí, hago una sección de parecidos musicales y seguramente te habrá pasado alguna vez en tu vida que hayas compuesto algo y hayas dicho, joder, de verdad que esto que suena bien, y lo haya escuchado alguien y te haya dicho, oye, tú...
Mil veces.
Estás impregnado un poquito de algo, ¿no?
Mil veces. En este caso fue, vamos, muy explícito con este disco. No a lo mejor con una melodía en concreto, pero... Nosotros escuchamos bastante a Peter Gabriel durante la grabación.
¡Hombre!
Y de repente llega un amigo que yo no sé si nos escuchaba, porque es parte del estudio donde grabábamos. No sé si nos escuchaba, porque de repente dice, ah, es muy Peter Gabriel esto.
Y tú, hostia, ¿eh?
Porque luego eso fue
hunde, bueno,
antes de sacar el disco. Luego nadie me lo dijo en las entrevistas. Entonces digo, no. Yo creo que nos estaba escuchando el cabrón.
A lo mejor. Oye, y eso de maltratar las guitarras. Cuentan por ahí, sí. Esto de la promoción, pues al final se cuentan muchas cosas.
Sí.
Que has utilizado una baqueta para tocar la guitarra, un arco de violín y eso.
Y un matamoscas.
Y un matamoscas. ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a utilizar en directo?
Bueno,
¿o no?
En realidad, el otro día, por ejemplo, estuvimos en la tele, en un programa de la tele, y tocando en directo yo usé la baqueta. Me parecía, bueno, como...
Como más respetable.
Sí, sí, digo, a ver si algún defensor de los insectos se va a mosquear. Pero realmente creo que... grabamos tanto con la baqueta como con el matamoscas. La canción de Insomnio que decías antes termina, sí, con guitarrazos con la baqueta, con el matamoscas.
Pero
porque
sin
en
mosca,
realidad,
pero dilo,
sin
mosca,
mosca,
no hay moscas.
No ha habido ninguna mosca que haya sufrido en la grabación de esta canción.
La verdad es que Insomnio es uno de los temas más bonitos del disco. A mí me parece una declaración de amor, no lo sé, porque yo sé que Joel deja que las canciones cada uno luego se las imagine, pero hay cierto voseo por ahí. Y a mí me parece que es una...
Sí, hay un voseo, efectivamente, uso el voz, y es, bueno, para mí es una canción de amor. Lo que pasa es que me gusta a veces dejar las canciones un poco abiertas para que luego también cada uno la entienda como quiera, ¿no? Pero una canción de amor nunca es solo una canción de amor, ¿no? Es decir, también hablas del mundo alrededor, de contexto, de por qué, de lo que pasa, de lo que te pasa a ti. Y creo que al final estás hablando de la vida, ¿no? Pero claro, el amor, en mi caso, pues es algo fundamental. Y ya no solo el amor por tu pareja, ¿no? Sino el amor en términos universales, si quieres.
Ah, mira, vamos a escuchar, que a ver quién ha entrado en este tema.
¿Ha entrado alguien,
sí,
eh?
Sí, mira. Alex me mira como diciendo, ¿quién es Joel?
Pues es Miren Iza...
Tulsa.
Tulsa, es realmente su nombre artístico, es su proyecto. Miren es, bueno, para mí una referencia absoluta en la escena independiente en España. Lleva ya varios discos haciendo canciones muy, muy, muy potentes. Es una gran compositora, escribe súper bien, canta, ya la estamos escuchando.
Sí. Ya,
tiene una profundidad y algo.
Yo tenía
ahí
curiosidad, ¿qué le habrá dado Miren? Porque es el primer dueto que graba. Y eso que nosotros,
eso es,
por aquí han pasado muchas bandas, y yo sé que tú colaboras con mucha gente,
sí,
pero en otros discos.
Sí, soy un poco...
Por ejemplo, Sol del Río hace poco, bueno, pues
sí,
habían tocado.
Sí.
Pero creo que es la primera vez que grabas un dueto y no incluyes en tus discos.
Sí, de hecho, o sea, eso no lo había pensado cuando lo hice. Cuando vino Miren al estudio, se lo dije, estoy pensando que creo que es la primera vez que alguien graba en un disco mío como colaboración, digamos, así principal, cantando una parte, ¿no? Porque había venido alguien a grabar pues una pandereta, cosas así, hasta que luego no se notan, ¿no? Pero esto fue, sí.
Esta tarde, cuando me he enterado que venías, he llamado a una persona que está muy cerca de ti y digo, dime cómo es.
y me dice, para llevárselo a casa. Y digo, ¿el disco? Y dice, no, a él. En este mundo, ser buena gente es seguro de algo.
Es muy malo.
¿Tú crees?
A ver, intentar ser buena gente, para mí, es mucho más difícil, ¿no? En un mundo bastante hostil, en general. Porque, bueno, te supone pues pensar el triple, filosofar mucho más, tener que reflexionar mucho más. Es más, es el camino difícil, yo creo, ¿no? Es el camino difícil.
¿Ser buena gente?
Yo creo que sí, pero creo que merece la pena.
Pues aunque te peña, tus canciones salen, son de verdad. Y te lo dice alguien que no mira estilos, no ya. Al final, yo me dedico al teatro y busco lo que me emociona o lo que no, lo que me suena a verdad y lo que no. Hay muchas cosas muy elaboradas que no. Y por último, no te pregunto más, ¿por qué cantas? ¿Por qué se canta? ¿Y por qué cantas tú sol?
Yo canto para poder, digamos, darle salida a cosas que están más dentro de mí de lo que yo mismo sé. No sé cómo decirlo. Hay algo que me pasa por debajo, ¿no? Por debajo o por encima de mí, no lo sé.
Don Ramón María.
Pues sí. Y creo que cantar es una manera, y componer también, escribir, ¿no? El hecho de escribir y también cantar, porque en el canto hay algo como que, ¿no? La voz sale de dentro y es casi explícito, ¿no? Ya no es ni metafórico, o sea, cantas desde dentro. Y cuando escribes, de alguna manera también, si cantas aún encima de lo que escribes, si eres un cantautor, digamos, en términos estrictos, yo soy un cantautor, canto lo que escribo, y me alivia, también me hace conocerme un poco mejor a mí, conocer un poco mejor también el mundo que me rodea, y me hace estar un poco pues en comunión, en armonía con el universo, me imagino, no sé.
Y por hacerte rico, ¿no? Y lo de las fans y todo esto del rock and roll.
Sí, sí.
Una vez he resuelto eso, ¿no? Ya hace muchos años que nado en ambulancia, como decía el otro. Pues realmente ahora ya es todo, digamos, disfrute.
Oye, tenemos una noticia de última hora, Alex.
Sí, porque la policía militar ha disparado a un hombre armado con un cuchillo en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, y el edificio del aeródromo donde se ha producido el incidente ha sido desalojado. También un portavoz de Schiphol ha confirmado que no circulan trenes hacia la estación del aeropuerto en este momento.
Bueno, pues nada, las cosas que pasan. Sí. Las 5 y 25 minutos, vale. El aeropuerto de Ámsterdam, que ahora está cerrado por este incidente del que hemos tenido cuenta hace escasos segundos. Bueno, Xoel, que entonces yo sigo todavía con la duda desde el principio. Si tú saliste de Madrid por el puente de los franceses, ¿cómo es posible que
hasta la Patagonia
entró.
Entraste?
Claro, yo como buen gallego entré por el puente de los franceses.
Pero luego cómo no estabas en el mismo sitio, ¿cómo fue esto? A ver,
no,
a
claro, ver, te espera, refieres por lo de y ya jamás regresaría.
Sí,
¿no?
¿Te pilló el atasco o cómo fue la cosa?
Me pilló el atasco y me quedé aquí encerrado en Madrid. me refiero que cuando entré, digamos, a Madrid, ya jamás regresaría a mi lugar de origen, ¿no? Es un poco, es algo con lo que tenemos que lidiar también los que venimos de fuera, ¿no? Es algo que, vamos, aquí hay mucha gente que viene de fuera, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, aquí hay mucha gente que es de aquí.
Sí.
Pero hay mucha que es de fuera.
Y que sufre y disfruta Madrid.
Pero en realidad, todo, al fin y al cabo, si hay algo que te da Madrid, también es eso. Te da esa oportunidad de sentirte rápidamente de aquí. Y los de fuera, te digo que nos hacemos cargo y cogemos el testigo y lo llevamos con cierto orgullo también, ¿no? Uno se hace ya madrileño y casi farda.
A su pesar,
sí,
muchas
a su pesar,
veces, ¿eh?
Pero vaya, que es para mí en ese sentido una ciudad ideal y única, ¿eh? Y te digo que, vamos, tampoco he viajado tanto, pero he viajado algo. Y mi sensación siempre es que Madrid no tiene parangón, que es una ciudad muy especial.
Sueños y pan, que no hemos dicho muchas veces cómo se llama este nuevo disco. ¿Alimento para el cuerpo y para el alma o qué?
Pues sí, me gusta. Me voy a quedar con lo tuyo, porque yo ya estoy harto de contar mi versión. Sí.
Podría ser, ¿no? Un bocadillo de sueños.
Sí,
no sé.
Es que además en estas fechas casi podremos hablar de sueños y mazapán, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo ahí, pero me gusta.
Sí.
Oye, ¿y no vas a dejar la música por la literatura o por la poesía? No.
De hecho, el libro que saqué hace un par de meses...
Bailarás cometas bajo el mar.
Eso es. Fue realmente un escarceo. O sea, fue algo que hice aparte, sacó para mí... satelital, que tiene que ver con mi forma de vida. Yo obviamente escribo todo el rato, pero mi intención en realidad siempre es hacer canciones. Lo que pasa que escribo tanto que empezó a mutar y a derivar en otra cosa, porque tenía que seguir expresándome, digamos, líricamente. Y como al final uno graba 12 canciones cada 2 años o algo así, pues realmente no me llegaba ese espacio. Entonces empecé a escribir de otra forma y desarrollé algo que se parece a la poesía.
Me han contado que ya estás pensando en el siguiente, que no va a ser tan de Joel, tan biográfico, porque parece que con cada disco cambias de piel como las serpes.
¿Sabes qué pasa? Que llevo una época muy autobiográfica. Estos 3 discos, como Joel López ya, son muy autobiográficos. Y tenía ganas un poco de salirme de ahí, cambiar un poco el prisma y empezar a seguir siendo autobiográfico, pero aparentando que no.
¿Quieres engañar?
A distanciarte, sí. Roberto. Sí. Sí, ¿no?
Es que son 14 discos ya, Joel, con estos. ¿Eh?
Claro.
Sí, eres un crío, un jodido crío.
40 años.
Jodido crío de 40 años.
Con 14 discos, 40.
Sí, que 14. Los 40 de ahora son los 14.
No salen las cuentas. 14.
La de vueltas que estaba dando, no te cortes en decir, soy poeta. Es que una tierra de poetas.
Sí, pero también te digo que me da tanto respeto esa idea, ese concepto. Yo siempre digo que soy poético, porque eso no lo puedo evitar, pero poeta que es el que se dedica plenamente, ¿no? Por lo menos para que luego los poetas no me peguen por la calle. Que los poetas son muy violentos.
Y la poesía te asalta en cualquier lugar, aunque tú no quieras. Es muy traicionera la poesía.
Hay que tener un cuidado. Vamos, yo voy todo el rato mirando para alrededor.
Hay que tener mucho cuidado, que se cuela por la rendija.
No te sé la ironía gallega.
El sarcasmo, casi.
Os habéis encumbrado.
Se llama retranca.
Los López. ¿Cómo soy los López?
Sí, coño, los López.
Uníos. Los López del mundo, uníos. Bueno, Joel, te dejamos ya que vayas a ver si hay un poco...
Que Alex tiene una última duda.
Es que no se puede ir, Joel, sin que yo le diga esto. Por favor, Joel, no dejes de grabar acústicos como esos de sesiones ligeras que tienes con Iván,
vale.
Que son maravillosos que tenéis.
Es curioso, porque me lo dice mucha gente y es muy frustrante, ¿eh? Porque uno se curra el disco, está 4.000 horas, paga una pasta.
Llega Alejandro de la vida. Y
oye, mucho mejor la versión acústica. Sí, con el ukelele.
Con el ukelele en la playa.
¿Cuál era la pregunta, Alex?
Que por favor, que no dejen de grabar.
Vale, vale. Era
una petición.
Una petición. Sí,
sí. Espera, yo voy a hacer otra. Que no vuelva Onda Madrid sin la guitarra.
También.
Esto es una recriminación, así tomo, como gallega también.
O sea, en definitiva, no grabes más
no
discos.
No grabes. No
te Vente a Onda Madrid y traes la guitarra.
No cumplas más y vale. no vayas más por el puente de los franceses.
Y cuidado con los poetas.
Eso.
Cuidado, Concierto Madrid. ¿Cuándo? ¿Tenemos ya fecha?
Pues
a partir de marzo.
La primera fecha de la gira. Será, como no, además, que es muy madrileño, hay que celebrarlo
que volver.
Empezando en Madrid, yo encantado. Sí. El 1 de marzo en la Riviera.
El 1 de marzo en la Riviera.
Apunta.
La Riviera la va a llenar. Sí. Ya se ha encargado el 2. Fíjate, y el 3.
Y empezando la primavera.
Ahora estamos en el 1.
No, solo con el 1.
Sí, vamos a ser humildes.
Poquito te deseamos el 2 y el 3.
Bueno, ojalá.
Pues gracias, Joel, por estar con nosotros.
A vosotros, de verdad, muchas gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué?
Si no he dicho nada. Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Ay, ya se ve, ya se ve. Está Curro Castillo por aquí. Hola, Curro.
¿Qué tal, Carlos? Hola a todos. Hola.
Buenas.
¿Cómo estáis? Buenas. ¿Estáis altos, guapos y rubios?
Estamos perfectos.
Creciendo.
Lo malo es que ahora nos ven en el streaming de Telemadrid y ya no podemos...
Es la verdad absoluta. ¿Qué le vamos a hacer?
O sea, ahora podría haber maquilladores en la radio.
Sí.
Es una profesión que, no, que antes no se estilaba.
En mi caso tiraría hacia la cirugía estética.
Maquilladores de muertos en algunos casos, ¿eh? Pero bueno, no voy a decir nada más. Bueno, has entrado sin que te presentara, perdón, Javier, pero bueno, ya sabes que
es tu casa.
Gracias, está Carlos. Curro Castillo con la cara B. Le hemos preguntado ahora mismo a Joel que si alguna vez le había pasado eso de impregnarse de cualquier otra persona y nos ha reconocido que sí y que en el último disco le pasó,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Con Peter Gabriel,
bueno, exacto.
En el caso de las caras B, ¿hoy qué tenemos, Curro?
Pues hoy traemos un acto de justicia. Porque es un personaje que se murió hace muchísimos años.
Bueno.
Pero al que no se recuerda, que está absolutamente localizada en Madrid y que si lo tuviéramos que comparar hoy con gente de lo que sería su nivel, si viviera hoy estaríamos hablando de niveles de Penélope Cruz, Julio Iglesias, Rafael Nadal, estaríamos en este nivel. Y sin embargo pasa completamente desapercibida, quizá porque no se le ha hecho justicia, se le hará. Bueno, de momento nosotros le vamos a brindar esta humilde cara B, aunque ella podría ser mil caras B por todas las circunstancias que acarreó. Se trata de Consuelo Bello Cano.
La fornarina. Escúchame.
Vamos a ver.
Hay que ponerse firmes.
Cuando me hablas
de una cupletista, sí. Yo tengo un alma de cupletista que el día que la descubras... Mira, solamente me gustaría acabar, mejor dicho, no irme sin dejar en Madrid un espacio abierto para la nueva reinterpretación del cuplé.
Pues fíjate,
por ejemplo, de la Purísima. Estamos hablando de una grande. Venga,
no, una grande no, estamos hablando de la más grande.
Mucho
que se quieran poner los puristas y los analizadores. Quiero decir, fue la primera cantante a la que se le puede llamar así, de fuste, en el mundo, desde España. Y fue la primera mujer que se atrevió, y la primera artista que se atrevió a salir sola al escenario. Porque entonces no se hacían esas cosas, ¿no? Nació muy pobre en el año 1884, en el entresuelo del número 12 de la calle de Areneros, que es la actual Marqués de Urquijo. Y la pobreza era radical. Bueno, ella lavaba ropa con su madre en el Manzanares, que entonces tenía agua, y estaba fría, pero fría, y eso... Por tirarse todo el día lavando ropa en el agua del Manzanares, en caso de que tuvieran ropa para lavar, ganaba una peseta al día. Ella terminó cobrando 2.000 francos por actuación en los mejores escenarios del mundo. Cuando murió, que murió el 17 de julio del año 1915 en el Sanatorio del Rosario, en Madrid, que lo pagaba
ella. Salamanca.
En el sí, que costaba una pasta entonces, cuando murió... Ella le dejó a su familia, su madre había muerto ya, y quedaba su padre y dos hermanos, una hermana y un hermano. Y les legó un fortunón, 250.000 pesetas en metálico.
¿Eh?
Año 15, repite la año 15 del
1915,
siglo pasado.
Y 125.000 pesetas en joyas. El sueldo de un obrero en aquel momento no llegaba a 2.000 pesetas al año, en el año 2015.
Pero qué bonito que haya mujeres... que se hayan hecho a sí mismas, que empezando esa lavandera del Manzanares, llegara a alcanzar lo que alcanzó.
Bueno, estamos hablando de una sociedad muy estricta, mentalmente muy pequeña, culturalmente muy recogida, donde no había clases medias, había mucha pobreza o riqueza, ¿no? Y que ella con 16 años era prostituta en los soportales de la Plaza Mayor. Todo esto se lo perdonó la sociedad entonces, que no podía ser más dura, y abrió todo un espectro de posibilidades para las mujeres en el futuro espectaculares que todavía no se han estudiado. Por eso la traigo hoy como cara B, no solamente porque fue una artistaza inmensa y supo recorrer el mundo. No tenía cultura, no estudió, no fue al colegio, terminó hablando cuatro idiomas. tenía, no, cantaba poquito.
¿Cómo?
Cantaba poquito.
¿Poquito y mal o poquito irregular?
Era poquito irregular.
Pero fíjate que cantar poquito...
Y no bailaba, o sea, no tenía capacidad para retener notas musicales. Sin embargo, tenía un carismazo y una capacidad de comunicación en el escenario tremenda, y tenía una clase y una gracia y una sensibilidad tremenda también fuera del escenario. Se abrió paso y la admiraban y la seguían y le pedían todo tipo de citas y comidas.
¿Cuántos generales? Diamantes no la regalarían en el Martín. ¿Habéis conocido el Martín?
Sí,
¿no?
sí.
Aiketa Claver era la reina.
Sí. Bueno, quiero decir...
¿Y sabes quién la vestía a Consuelito Bello? ¿Quién la vestía?
Ah, no, eso
Alvarito Retana. Uno de los grandes, Yo he conseguido tener de Álvaro Retana, de los más grandes, bueno, pero se le disputaban en Europa. Uh-huh. Figurinistas, escritor, por ejemplo, la famosa letra del Ben y Ben es suya. Uh-huh. Y conseguí...
Perdonad, si estuviera Nieves nos hacía cantar el...
Lo que más me gusta es que no os tengo ni que obligar.
A nosotros nos ponen el capote y entramos solitos.
Y capote, ¿y para qué tanto esfuerzo, hombre?
Bueno, ya me has puesto la tarde ya. Es que a partir de ahora no sé si...
La fornarina, fíjate que por encima de todas estas cosas, claro, tenía todo el marchamo de ser un mito, porque vivió rápido y murió joven.
Sí.
Claro, murió con 31 años, ¿no? Pero fíjate, lo que dejó detrás no fue solo el crecimiento importantísimo de un artista que supo superar todas las vicisitudes habidas y por haber y que le perdonaran de todo. Cuando ella empezó con 19 años, con el Pachá Bum Bum, cuando salía en aquella bandeja de plata encima, sujetada por cuatro tíos inmensos, que no hacía nada más que salir, porque no hacía nada. Y entonces se creó el mito de que había salido desnuda.
Y no había salido desnuda.
¿Qué va? Llevaba una malla color carne. El primer desnudo legal que se hizo en España en un escenario fue en la Segunda República. Por ahí, poco más o menos, ¿eh? Vamos, tú tendrás ese dato.
Agárrate si tienes que tener arte. Claro. Dice, ¿y qué hacía? Dice, yo en una bandeja salía.
No salía, ya está.
Dice, y revolucionaba Madrid.
Pues en ese, eso fue lo primero que hizo y de ahí nació todo lo demás. Pero fíjate que cuando ella hizo ese papel en el Pachá Bum Bum, que era una especie de comedia cantada un poco esquizofrénica, ella tenía 19 años y se llamaba Flor de Té. Que era un nombre de prostituta.
Flor de Té. Mira,
no, era nombre de
prostituta. ¿No te gustaría llamarte
lujo?
Flor de Té.
Pues no, nunca me lo he planteado así.
Se dice cariñosamente, además, ¿dónde va Flor de Té?
Fue un periodista el que la cambia el nombre, que luego fue su manager y creaba las cosas.
Aquella
y tal.
Película de José Luis López Vázquez de Flor de Otoño, ¿no?
Claro. No era López Vázquez.
Era José Sacristán.
Uno de los grandes personajes de José Sacristán. Aquella noche barcelonesa, esa escena cuando le dice la madre al final en la cárcel, toma, y le da el pintalabios. Bueno, escucha, es que estamos hablando de películas y de textos. Eso es una obra de teatro, de grandes, de esos momentos. Ese hombre que por el día es un abogado de la alta sociedad catalana, barcelonesa, y por la noche se viste de mujer en el paralelo y canta. Le llevan a la cárcel y la última escena. Ese momento, yo me gustaría dirigirla, ese momento en que su madre, que había que entender aquello, ¿no? Le da el pintalabios antes de que lo vayan a matar. La leche.
Ay, qué tremendo.
Qué mayor soy, ¿ves?
Oye, no, pero llevaba Flor de Té y que es la fornarina, sí. Le cambia un periodista madrileño que trabajaba en el ABC.
Eso te iba a preguntar.
Le cambió el nombre porque él viajaba mucho a París. Y luego le nombró el ABC, por aquel entonces, corresponsal del ABC en París.
Eso era un dinerito.
Pero entonces, él, que era un hombre culto, la fornarina Consuelo para nada, ¿no? Recogió un personaje mítico del pintor Rafael, que era su musa, y era una mujer a la que Rafael llamó la fornarina. Y la llamó la fornarina, que significa la harinera, no sí. Significa nada más. Porque el padre de esa musa del pintor Rafael era panadero. Y entonces él le sugirió a Consuelo que no se llamara Flor de Té, que era el nombre de prostituta de lujo de la época, ¿sí? No, para que se llamara la fornarina. Y la guía hacia los escenarios del mundo, quiero decir, en realidad es un periodista el que construye, se construye ella con su esfuerzo, pero es un periodista el que la dirige en todo hasta el final, y tuviera una historia de amor muy potente.
El viernes próximo,
además, ¿eh?
Vente vestido de fornarino.
Sí, hombre.
Por ti yo hago lo que
quieras. Por streaming nos pueden ver.
Sí, sí, no, sería, perfecto.
Sería la primera imagen.
Sí, he dicho yo lo de maquillaje en la radio y
al final... Escúchame una cosa, si es que tenemos que hacer revoluciones.
Os habéis venido arriba.
Es que sería...
Pues si no vives tú, hay mucha obra, Carlos pero no. O yo.
No, no, más ser más tú que los demás.
Yo lo digo
tú
es que
estarías
lo hago, que tú
muy
no
fornarino, sí.
Yo soy muy teatrero, que te vengo yo vestido de la fornarina que me...
Oye, estabas hablando de la fornarina y me estaba yo acordando de otra cantantes y actrices que hemos tenido en el siglo XX, todo hay que decir, porque, a ver, por ejemplo, Lola Flores no es que cantase espectacularmente.
No, pero fíjate, si cuando estaba contando que no tenía ninguno de los atributos que se puede tener o que se deben exigir o que le exigen a la gente para ser una estrella absoluta, es que ella no tenía ninguno, pero es que Lola Flores tampoco.
Y pero tenía un arte,
todo
un carisma.
Mundo. Exacto, esto era la fornarina. Pero que lo llevó hasta San Petersburgo, que entonces San Petersburgo, tú lo sabes, era...
Está muy lejos.
Aparte de lejos, hacía mucho frío, pero era uno de los escenarios más importantes del mundo.
No canta, no baila, no se la pierda.
No se la pierda. Claro, exacto. Pero, exacto. Pero Sara Montiel no era una gran...
También,
voz.
También.
Sin embargo, dices, ¿qué era? Ah, amigo, en el caso de Sara era el cine más, ¿eh? El cine sin sí. Sara no es nada. Sí. Y Sara
bueno, carácter con carisma, decisión.
Claro, pero estoy diciendo que muchas veces grandes voces no... pero es que estás hablando de un género que es todo picardía, todo seducción, todo comunicación, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hacía como nadie.
Sí, yo recuerdo, hasta hace no muchos años, en el cine Rialto, hace mucho tiempo que no voy ni lo frecuento, que estaba el cartel dentro del último cuplé con el récord de recaudación y de espectadores desde que se estrenó. Estuvo como 2 años y pico en cartel.
El último cuplé, esta es una canción de la fornarina. El último cuplé que cantaba
Sara
no es el de la fornarina. Pero la fornarina cantaba un último cuplé que tenía una letra muy espectacular.
Y cantona.
Y que
era
una despedida, fíjate que era un cuplé muy triste que lloró cantando la última vez que cantó en Madrid. Porque lo siguiente que ocurrió es que se tuvo que retirar ya con los dolores que tenía para que la operaran. Y ya murió en el sanatorio del Rosario, ¿no? Pero murió por una septicemia, no murió por lo que se supone que
el
lo operaron.
El próximo viernes me comprometo a traer algunas letras suyas, de alguna de las cupletistas.
Todas las que quieras. Bueno,
sobre todo letras que todavía hoy te hacen sonrojar.
Sí.
El viernes que viene te vienes de cupletista, que lo has prometido.
Escúchame.
Para empezar, la del higo.
Mira, escucha.
Iba en calesa.
Pero esto es copla, ¿no?
Ya, pues esto es copla, se me da la copla. ¿Qué más da? La copla y el cuplé.
Copla, cuplé.
No tiene nada que ver.
Le da igual.
Nada, cero.
La vaselina, por ejemplo. La vaselina es la leche. Y dices, pero no es posible todo ese doble juego. Eso es maravilloso.
A ver, pues, las letras del cuplé son estupendas.
La pulga, aquella pulga.
Claro, la pulga. Pero ¿quién no ha tenido una pulga alguna vez?
Hombre, y más de una. Bueno, pues... ponemos aquí en la cara B a Consuelo Bellocano, la fornarina.
La fornarina. En justicia.
En justicia.
En justicia.
En justicia, totalmente.
Y tarde o temprano esta cara B de hoy, aparentemente humilde, ya verás cómo termina siendo el primero de muchos reconocimientos hasta que la fornarina ocupe el lugar que debe ocupar en la historia de España.
Estamos en una ciudad...
Desde un punto de vista de análisis
sociológico... Que no se le ha puesto un nombre todavía a un teatro. Alina Morgan. No se le ha puesto y no me parece justo.
Correcto.
No lo es.
De corazón te lo digo.
No lo es.
Pero vamos a ver, somos conscientes de lo que fue esa mujer en años difíciles. Cuando ella fue elegida por el pueblo... La gran heroína.
Bueno, pues ahora me vas a contar de Jano, la historia del cine español, los carteles, pero no te vayas, que antes hay consejitos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive.
Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Honda Madrid.
A ver, Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿quién era Jano?
Si yo te digo, y si nuestros oyentes oyen decir Francisco Fernández Zarza Pérez, nos quedamos diciendo Pérez, pues será qué cosa más vulgar de Pérez como yo, ¿no?
Hay muchos Pérez.
Si decimos Jano, ya la cosa empieza a cambiar. Y si decimos que en la Filmoteca Nacional hay una exposición que se llama Firmado Jano, 2 puntos, carteles de cine, amigo, empezamos a hablar de algo que iba muy unido a esta ciudad. La Gran Vía madrileña. Hombre. Es la única capital del mundo donde grandes pintores que estaban muy perseguidos por el régimen anterior,
sí,
al final estaban, para vivir, tenían que hacer grandes carteles. Bueno, en el caso de Jano, a lo que vamos, esta exposición, primero, por quién fue él, y segundo, porque el cine es un hecho absolutamente de mucha gente, no es un hecho coral, no solamente somos los directores, los actores, también los carteles. A través del cartel ha soñado tanta gente. Y voy a contar una anécdota que el otro día, en la inauguración de esta exposición en la Filmoteca, contó el hijo de Jano. Dice que a mediados de los 80, Terence Moix, que estaba firmando en la Feria del Libro, se acercó a Jano, le cogió de las manos y le dijo: no sabes la cantidad de malas películas que me he tragado por culpa de tus carteles.
Bueno, además de verdad.
¿Y de qué carteles estamos hablando? Porque habrá unos 100 carteles, vídeos, programas de mano. Cuando había programas de mano hasta en el cine.
Sí.
Porque algún día ya no va a haber ni en teatro, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de Atraco a las 3, Bienvenido Mr. Marshall, Muerte de un ciclista, La Quimera de Oro.
Estas no eran malas ninguna, ¿eh?
No. Pero me imagino que le tocó hacer. Y
de
sobre todo, fíjate, cuenta.
Sí, se trataba de comer.
Mira,
échale guinda.
Antes de ayer yo me pasé media hora con dos cartelistas, sí, para hacer el cartel de la obra que voy a dirigir. Cuéntanos, ¿no? Y tú dices, ¿qué habrá en tu cabeza? ¿Cómo me vas a traducir todo esto, no? Es un arte.
¿Cuánto tiempo estuviste contándole tus ideas?
El productor, yo sé que estuvo una hora, yo estaría hora y media también, ¿no? Pero al final te dan ganas de decir, ¿qué piensas? Y se calla maravillosamente bien. Mira, estoy pensando, ha habido países como Polonia, como en Rusia, qué época de grandes carteles. Y en teatro, que ha habido también grandes carteles.
Es que llama mucho la atención un buen cartel.
Un buen cartel puede o hundirte una película o... Eso que decía el otro, dice, han ido a verla, y dice, pero cállate que es por el cartel. No veas que no es bonito.
Sí, sí.
Entonces, vayan a verlo, de verdad. Esto está, sabemos todos, en el Palacio de Perales, que es la sede de Filmoteca Nacional. Descubran a este grande, que era dibujante de cómic, pero básicamente un gran cartelista, porque se hizo buen cine en épocas difíciles.
Hombre,
y
buenos carteles.
Pero buenos carteles. Y sobre todo, hagan un ejercicio no de nostalgia, porque
pues
eso
sí.
No es nostalgia, sino simplemente de decir, ese cine es nuestro, español.
Jano, pues historia del cine español en sus carteles. Javier Caballero, que...
Hola, compañero.
Tiene muchas cosas que contarnos. Y poco tiempo.
Y poco tiempo.
Como siempre.
Este va a ser un cafetín rápido.
A ver...
Pues traigo una cosita que se está poniendo en tendencia, porque obviamente ahora todos los críos,
¿sí?,
quieren ser o futbolistas, ¿no?
Hombre, yo también, viendo los salarios que tienen, sí, me apuntaría.
Pero hay una cosa más bonita, que quieren ser chefs y cocineros, ¿no?
Sí, porque no es lo mismo, ¿no? Cocinero y chef no es lo
verdad,
mismo, ¿no?
Es verdad.
Cocinero cobra menos que el chef.
Sí, y además antes conocíamos el restaurante, conocíamos al dueño, no conocíamos al que cocinaba. Uh-huh. Ahora se ha personalizado cocinero y restaurante.
Sí.
Pues bueno, lo que se está poniendo de moda es... ¿os acordáis cuando nuestras madres nos decían... hijo, te vas a ganar la vida poniendo cafés? Pues ahora poner cafés puede hacerte rico. Porque la profesión de barista se está poniendo muy de moda. ¿Y qué es ser barista?
Bueno, perdona, bartender, ¿no?
Yo lo voy a apuntar y lo saco. ¿Barista?
Barista. Barista es la persona que con una técnica alucinante y con un manejo tremendo de la máquina de café, pues hace unos cafés maravillosos, además con una materia prima suprema. Porque poner un buen café es complicado. Incluso hay un campeón de España que se llama Axel Simón, pontevedrés, y que concurrió al campeonato del mundo que se celebró en Corea, que ganó un británico que tengo apuntado aquí, que se llama Dale Harris, que algún día le llamaremos,
sí,
o no. y bueno, que es una profesión que está muy de moda. Hay muchos cursos de barista para servir buen café. Todos estos dibujitos maravillosos que de vez en cuando nos hacen, que si un oso panda, que si una flor de té, que si un arabesco, pues todo esto lo están consiguiendo los baristas, que además cada vez hay más gente y más cultura de ir a tomar un buen café.
Yo te digo que esto me está sonando igual, y Curro lo mismo, opina lo mismo, que con lo de los pinchadiscos y DJs.
Sí, no, aquí hay...
Los pinchadiscos, claro, eran...
Ahora se llama barista.
Ese señor que le ibas a pedir un disco...
No, bueno, pero...
vamos, la sofisticación de lo
y
que...
Y ya
sabemos,
ser un DJ, ¿no? Ya es la leche, porque...
No, pero son muy sofisticados los DJs y por lo que veo los baristas.
¿Barista?
Sí, claro. Barista.
Hay que llamar a Víctor de la Concha. Barista.
Sí, bueno, Darío Villanueva,
¿no?
Que le entrevisté no hace mucho, y además una persona de Villalba, al que le mandarán un capón de Villalba como buen paisano.
Sí, la que estamos descubriendo aquí.
Sí, sí, sí.
¡Prevaricación!
Y bueno, otra de las profesiones vinculadas a la gastronomía que está teniendo auge es el fromelier.
Fromelier.
Porque el sumiller está muy bien, que también hay escuelas de sumillería.
Fromelier.
Pero el fromelier es la persona que en los restaurantes de postín saca los quesos.
Claro. Ah,
fromage.
Sí, ahí está. Y ha sido un segundito.
Claro que se ve que es un queso, la manera de llamarlo fromage.
Pero que exista no.
Pero compañeros, la cuestión no es sacar el queso y servirlo como se debe servir, sino haberlo afinado como un violín anteriormente.
¿Cómo? A ver.
El queso afinado como un violín, no. Escúchame, me tienes que iniciar, porque yo estoy perdiendo.
El queso hay que afinarlo. Yo os insto a visitar una tienda que está en la calle Argensola, no vamos a hacer publicidad, regentada por un profesional del queso maravilloso que muchos oyentes conocerán, y que nos... O invitarle un día aquí... ¿Sabes cuál es? Invitarle aquí un día y que nos cuente cómo se afinan los quesos.
Qué bueno.
Que él tiene, además, en Alcobendas, un centro de afinación, como yo conté hace mucho en un reportaje, que no solo Penélope Cruz es de Alcobendas.
Me están contando por línea interna que una torta de Casar, si no está a la temperatura idónea, pues no es una torta de Casar.
Es que no es una torta de Casar.
Bien, pero sí, lo entiendo, pero que se llame afinar, ¿no?
Afinar el queso.
Bueno, yo afinaba el piano. Afinaba...
¿Y tú recuerdas?
No, tú afanabas las carteras.
¿Recuerdas
otro verbo?
¿Recuerdas como buen mitómano el hombre que susurraba los caballos y demás? Pues yo te digo que esta persona es el hombre que susurra los quesos y escucha a los quesos.
Que es
le dicen cosas.
Un susurrelier o algo.
Y le dicen cosas.
Estoy seguro. Oye, ¿puedo decir una cosa muy rápida? Sí. Perdonadme. Que esto es un abuso total de la historia. Pero hoy en el Esconditeatro, que está en la calle Estudios 2, esquina calle Toledo, metro La Latina, tres últimas funciones a las 8, a las 8 y media y a las 9 de Poder Mental.
¿Y estarás ahí?
Coño, soy uno de... Como no vaya,
uno de los que está allí es Curro.
Es el del poder.
Con Fael García y Laura More.
Pues nada, no ha sido un atraco ni nada. Luego te lo cobramos, Curro.
Vale.
Otras cosas. A ver, ¿ahora qué se lleva? ¿Invertir en coches clásicos?
Sí, se lleva a invertir en coches clásicos.
¿Pero cómo de clásicos?
Muy clásicos, como de los años 50, 60, estos Mercedes que se abrían puertas a las de gaviota, que se llaman. Y bueno, hay una compañía española que ya se va a implementar en Estados Unidos, en la que tú, en vez de invertir, por ejemplo, en un cuadro, en suelo, pues inviertes en un coche clásico. Porque ¿sabes? Ese coche clásico, de aquí a nada... Sí. Vamos, traigo algunos ejemplos, ya tenemos poco tiempo. Pero, por ejemplo, un Mercedes SLK de los años 60, que en su momento tú inviertes tus 50.000 o 40.000 euros de estos que te sobran, ¿sabes? El aguinaldo.
Sí.
Pues en unos en un año, unos cuantos meses, se pueden convertir en 200, 300.000 euros. Porque pues estamos hablando de coches de varios millones de euros.
Yo siempre había pensado que cuando te compras un coche normal, al día siguiente ha perdido
valor. Se deprecia.
Entonces tú ahora llegas y le dices que no, pero coche es, a fin de cuentas.
Coche clásico.
Sí, claro, es un coche clásico.
Histórico.
Sí, histórico.
Con el cual vas, viajas o
puedes conducir,
no.
Sí.
Necesitas un permiso especial y puedes conducir. El año pasado yo estuve en las 1000 millas italianas, que es un rally de coches clásicos, y también es una especie de mercado persa donde todo el mundo va a ver si...
Sobre la quintesencia de coches antiguos es que lo tenemos muy cerca. En Chanoe, aquí abajo, en la ciudad de la imagen, sí. Chanoe. El trabajo sistemático permanente cada domingo de coches antiguos, de motos antiguas, pero coches antiguos de fuste, con una calidad, una presencia absolutamente espectacular y de todas las marcas, ahí abajo, en la ciudad de la imagen.
No estamos hablando, no estamos hablando de dibujitos en el café, ¿no?
No, lo que os estoy recomendando es que no os lo perdáis, porque es absolutamente espectacular y también se venden si lo quieres comprar.
Hombre, y si tienes dinero. Oye, antes de irnos, que 50 años tienen ya las Torres Blancas.
Las Torres Blancas, sí, en una microsección que tenía ahí aparcada. Ay. Otro día le daremos más cancha, pero han cumplido 50 años las Torres Blancas de Sainz de Oita.
Sí.
Han cumplido 50 años, obviamente un edificio totémico, icónico de Madrid. Joder. Que
cuando
al principio
lo construyeron se debieron de quedar también la gente con la boca abierta.
Sí, tenía un restaurante propio para los inquilinos, sí. Era un micromundo naturalista porque Sainz de Oita trató de emular a Fray Lloyd Wright y bueno, aquella arquitectura muy novedosa y muy, muy rompedora, tratando de romper ese contexto urbano, pero bueno, al final fue un incomprendido y bueno, de todas maneras, uno se puede dar una vuelta por cualquier portal inmobiliario y están a 2 millones.
Sí, están caritos también. Se puede invertir allí.
Estoy pensando en ello.
Bueno, Curro, que te están esperando para que adivines
sí,
el futuro.
Me voy al teatro, sí, porque voy a armentar.
Hasta luego. Bueno, Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
Juan, chicos. Carlos, acuérdate, viernes que viene, cupletista.
No te quepa la... Y que la gente vote a nuestros dos candidatos. Votad. Sí, sí. Hay que llegar a los 2.000 para el lunes.
Ya, ya. No te preocupes. Menos mal que lo tenemos engañado. Se ha acabado la votación. Llegan las noticias. Luego lo contamos. Hasta ahora.